Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Buenos días en este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Francisco Granados ha pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real. El que fuera el segundo de Esperanza Aguirre en el PP madrileño comenzaba la semana detenido por la Guardia Civil y ayer el juez Eloy Velasco ordenaba su ingreso en prisión por posibles delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude. Se le considera el cerebro de la trama púnica, una red creada para enriquecimiento personal con dinero de todos. Se considera, dice el juez, que está al frente de una organización criminal. Ahí es nada. El magistrado estima que su socio David Marjaliza era el cabeza, junto con Granados, de esa organización. Ayer el gobierno se quiso mostrar con iniciativa frente a la corrupción y anunció la creación de 282 plazas para que aparezcan nuevos jueces. La vicepresidenta del gobierno intentaba además justificar la decisión de que Rajoy no comparezca en el Congreso de los Diputados para hablar de los asuntos de corrupción. Dice la vicepresidenta que la corrupción es cosa de todos, que ¿por qué tiene que comparecer Rajoy?
Cuando los partidos políticos reclaman un debate en que vaya el gobierno a explicarse, yo me pregunto, habría que explicarse todos, ¿no? Porque hace el gobierno, sube y explica lo del partido que lo sustenta y lo de todos los demás.
Que no, que esto ya no sirve, señora vicepresidenta, que esto de echarle la culpa a los otros no sirve, que lo de tirarse los trazos a la cabeza no sirve, que ya estamos en una situación absolutamente nueva. Claro que tienen que explicarse todos los partidos políticos, pero da la casualidad de que el partido en el gobierno es el Partido Popular. Rajoy hizo bien el martes al pedir perdón. Rajoy hizo mal el miércoles al echarle en cara a Pedro Sánchez que él no hubiera pedido perdón. El jueves, el PP hizo mal al bloquear la petición de comparecencia de Rajoy en el Congreso. Y ayer, la vicepresidenta se equivocó al justificar la decisión de que Rajoy no comparezca en el Congreso de los Diputados. Esto ha cambiado. Ya no sirve lo de siempre. La encuesta que está preparando el CIS y que en principio va a salir el próximo lunes refleja que Podemos, en intención de voto sin cocina, es la primera fuerza política. Y después de aplicarse la necesaria cocina a esa intención de voto, se convierte en la segunda fuerza política por debajo del PP por muy pocos puntos. Eso es lo que describe la situación actual. Que los que están hartos de los partidos políticos, una gran parte van a votar a Podemos, y que una parte de los que votaban antes al PP y al PSOE se van a quedar en casa porque no se sienten identificados con este sistema de partidos políticos. Con eso es con lo que hay que hacer las cuentas. Bien está que haya más jueces, como dice el gobierno. Pero seguir respondiendo a esta grave crisis institucional con los gestos de siempre empeora la situación, porque empeora el escepticismo. Ha sido una semana tremenda. Los nuevos casos de corrupción y los antiguos han sorprendido a la opinión pública, si es que la opinión pública tiene ya alguna capacidad de sorpresa. Se habla con razón de que hay que recuperar la ejemplaridad pública. Es lógico que se recupere la ejemplaridad. Pero ojo, que la ejemplaridad no se puede recuperar fácilmente. No se puede recuperar en frío. De esta grave crisis institucional solo nos saca un ejercicio de responsabilidad que vincule a las instituciones, a los sindicatos, a los partidos políticos con la vida social, con la vida de la gente. El problema es que el sistema que creamos en la transición se ha ido alejando cada vez más de la vida de la gente. Y eso es lo que crea un caldo de cultivo a favor de la corrupción. La ejemplaridad esta de la que tanto se habla ahora, tiene que ser ayudada con reformas institucionales y sobre todo con un vínculo entre política y vida social. En la transición quisimos hacer un sistema con partidos políticos fuertes. Era lo que se necesitaba en este momento. Ahora lo que hay que hacer es abrir esos partidos políticos a los electores. A grandes problemas tiene que haber grandes soluciones. ¿Y cómo se pueden abrir los partidos políticos a la vida social? Con reformas electorales, por ejemplo. Y estamos a una semana de semana y un día, a 8 días del 9N, el día fijado para la pseudoconsulta. El gobierno recurrió ayer esa pseudoconsulta ante el Tribunal Constitucional. El jueves, el Consejo de Estado aseguraba que la pseudoconsulta agravaba los vicios de inconstitucionalidad de la consulta que ya fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Ayer Soraya explicaba que esta segunda consulta contra la que recurre el gobierno lo que hace es vulnerar libertades de los ciudadanos.
Yo espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el segundo proceso vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna. Y esto es un paso más.
Bueno, pues a poco de que el gobierno recurriese la consulta ante el Constitucional, la pseudoconsulta, Artur Mas comparecía indignado ayer y anunciaba que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos para iniciar acciones legales por el abuso de poder y de derecho del gobierno central con el fin de proteger las competencias de Cataluña en materia de participación ciudadana.
Empezaron hace 15 días diciendo que lo que íbamos a hacer era un sucedáneo, un simulacro, se rieron de eso, se mofaron, lo ridiculizaron en público y resulta que 15 días después presentan un recurso delante del Tribunal Constitucional. Están cruzando la línea del ridículo. ¿Cómo te puedes mofar de algo públicamente hace 15 días y acabar presentando un recurso en el Tribunal Constitucional?
Vamos a ver, el señor Mas, lo del señor Mas es difícil de calificar porque ahora quiere acogerse al derecho. Se ha pasado semanas diciendo que, claro, Cataluña tiene un grave problema y que no se puede solucionar solo con la ley porque hay que hacer política. Y ahora, cuando el Constitucional suspende la consulta, él dice que tiene que protegerse la ley. No sabemos si está a roles o a setas. Cuando le conviene, pone la política por encima de la ley. Y cuando cree que va a sacar beneficio, habla de abuso de ley. Artur Mas, además, insistía en que la pseudoconsulta es algo que se propone de forma voluntaria a los funcionarios.
No es un referéndum encubierto, es un proceso participativo al descubierto. No se utilizan funcionarios, solamente voluntarios. La gente se apunta porque quiere apuntarse. Más de 40.000, son muchos, porque hay mucho interés. Porque hay muchas ganas en Cataluña de poder participar.
Decíamos, no es verdad eso que acaba de decir el señor Artur Mas. Y él lo sabe. Él sabe que hay presiones para que los funcionarios de la Generalitat sean voluntarios. Él sabe que ha llamado a los colegios, que su administración, la administración de Mas, ha llamado a los colegios públicos, ha reunido a los directores de instituto y les ha dicho que fomenten entre el profesorado el voluntariado. Si eso no es presionar, no es verdad que sea una consulta voluntaria. Les ha dicho a esos directores de instituto que entreguen las llaves de los institutos para que en esos institutos se celebre la consulta. Eso no es voluntario. Cuando a ti, tu jefe, te dice que entregues las llaves del instituto, cuando a ti, tu jefe, te dice que tienes que ser voluntario, ya no eres voluntario, ya vas obligado. Ayer hablaba, anoche hablaba el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que le pedía a Mas que respete la Constitución.
Nosotros pensamos que la primera obligación de un gobierno es respetar las leyes, es cumplir, entre otras, la Constitución, y la mayor prueba de civismo que puede dar el gobierno del señor Mas es respetar al Tribunal Constitucional. Respetar la Constitución porque, en última instancia, si existe un gobierno autónomo en Cataluña es porque hay una Constitución que nos ampara a todos los españoles.
6:09, 5:09 en las Islas Canarias, una hora estupenda. para contarles otras cosas que han sucedido y están sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada y de Enrique Rubio. Amigos y familiares de las 5 víctimas del Madrid Arena celebraron anoche una vigilia, 2 años después, para pedir que se haga justicia.
2 años después de la tragedia, aún no hay fecha para el juicio. El juez mantiene imputadas a 17 personas. La Fiscalía pide 4 años de cárcel para el principal acusado, el empresario Miguel Ángel Flores, y 2 años y medio para los doctores Simón y Carlos Viñals, encargados de la enfermería del Madrid Arena.
Una jueza argentina ordena detener a los exministros Martín Villa y Utrera Molina por crímenes del franquismo.
A Utrera Molina, que fue ministro secretario general del movimiento y es suegro de Gallardón, le acusa por firmar la sentencia de muerte del anarquista Push and Teach, y a Martín Villa por la muerte de 5 trabajadores en las protestas en Vitoria en 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales.
A esta jueza argentina nadie le ha explicado que aquí en España hubo una ley, 1977, ley de amnistía, una ley apoyada fundamentalmente por el Partido Comunista. Detenido en Alemania un etarra que llevaba huido más de 15 años.
Tomás Elgorriaga es uno de los miembros de la banda que más tiempo ha permanecido en la clandestinidad. Fabricaba y conseguía explosivos para atentados de ETA. En 1991 fue concejal de Herri Batasuna en Hondarribia.
La Dirección General de Tráfico prevé 3 millones de desplazamientos por la festividad de Todos los Santos.
Tráfico ha puesto en marcha desde las 3 de la tarde de ayer y hasta las 24 horas del domingo un dispositivo de vigilancia especial en las carreteras españolas, ya que se esperan casi 3 millones de desplazamientos, muchos por la tradicional visita a los cementerios.
Trias dice que no tiene cuentas en Suiza y pide la dimisión del ministro del Interior.
El alcalde de Barcelona acusa a José Fernández Díaz de presionar para que se publicara la información sobre sus supuestas cuentas en el extranjero.
Sonia Castedo respalda excluir de las listas a los imputados por corrupción.
La alcaldesa de Alicante ha apoyado una moción que la dejaría fuera de las listas del PP. Está imputada en dos causas relacionadas con el caso Brugal.
Prisiones concede a Jaume Matas el tercer grado penitenciario.
El expresidente de Baleares ha abandonado la cárcel de Segovia, donde cumple condena de 9 meses por un delito de tráfico de influencias. Disfrutará de permiso de fin de semana al haber cumplido la tercera parte de la condena.
Esquerra ganaría a CiU en unas elecciones generales. En unas elecciones autonómicas, según el barómetro catalán.
La última encuesta de la Generalitat otorga 38 diputados a los republicanos en el Parlamento, dejando a CiU como segunda fuerza en la Cámara catalana con 32 parlamentarios. El 49,5% votaría sí a que Cataluña sea un Estado independiente.
El FROB detecta otras 2 operaciones irregulares en Novocaixa Galicia.
Por un perjuicio económico de 210 millones de euros, ya ha enviado estas operaciones a la Fiscalía. El FROB ha iniciado o está personado en 19 causas penales.
Golpe de Estado en Burkina. Un teniente coronel se presenta como nuevo jefe de Estado.
El teniente coronel Cida contradice así al jefe del ejército que, tras la dimisión del presidente Campaoré, asumió el nuevo gobierno y anunció la celebración de elecciones.
Estalla una nave de turismo espacial de Virgin.
Realizaba un vuelo de prueba con 2 pilotos en el desierto de California. Uno está muerto y el otro se encuentra gravemente herido.
El deporte. Real Madrid ya está en Granada.
Allí le espera un Caparrós cabreado. El entrenador del Granada rompió ayer la portada del diario Marca durante su rueda de prensa. Bale sigue siendo baja. Mientras tanto, después de la derrota del Barça en el Clásico, hoy llega al Camp Nou el Celta, el anterior equipo de Luis Enrique. El Atlético, tras la polémica de los premios de la Liga, recibe esta tarde al Córdoba en el Calderón. Y la Real Sociedad al Málaga en el partido del viernes. Deportivo de la Coruña 1, Getafe 2. Y fuera del fútbol, en tenis, Ferrer ha caído esta madrugada en el Master 1000 de París-Bercy y se queda fuera del torneo de maestros.
Y el martes acaba el verano, empieza el otoño de verdad. Todavía tenemos unos días de calorcito, ¿no, Ana Palacios?
Bueno, pues ya notando, no te creas, este fin de semana van a bajar algo las temperaturas. La marcha del anticiclón situado los últimos días en el sur de Europa y que impedía la llegada de borrascas a la península dará paso a un fin de semana marcado por un descenso generalizado de temperaturas y un aumento de las precipitaciones, sobre todo en el noroeste peninsular. Así que hoy se espera un día muy nuboso con lluvias en Galicia y Asturias que podrían extenderse, aunque de forma débil, al resto de la cornisa cantábrica, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. En el litoral mediterráneo, Baleares y norte de las Islas Canarias, pequeña probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas en descenso en la mitad noroeste peninsular, que podría ser mayor en Galicia y el Cantábrico. Pocos cambios en los termómetros en el resto del país.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Pues está preciosa la liga por arriba.
5 equipos en tan solo 2 puntos. ¡Ojo! Este sábado desde las 3, prepárate a vivir la emoción de la Liga en tiempo de juego. Granada-Real Madrid, Barça-Celta y Atlético Córdoba. Y el domingo empezamos a mediodía. Todos los partidos en COPE. Y además, la Fórmula 1 desde Estados Unidos. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 7, 27, 43, 46, soles 3 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias. Primera noche en prisión de Granados. Patricia Rossetti.
Pertenencia a organización criminal es el delito que más destaca de los 8 que el juez Velasco ha imputado a Francisco Granados. También blanqueo contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude. Utilizó la trama corrupta en beneficio propio. El juez, que no se ha creído absolutamente nada de lo que le ha contado en la declaración, explica que Granados es titular de algunas de las cuentas sobre las que Suiza tenía sospechas de blanqueo de capitales agravado. Y a lo largo de su carrera pública, dice el juez, habría beneficiado a varios empresarios, entre ellos a su amigo David Marjaliza. Y con Marjaliza el juez va más allá. Le considera la cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de una organización criminal. Un entramado para ocultar los beneficios lícitos y delictivos. El centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la contratación pública con la colaboración de funcionarios y autoridades. Y le imputa hasta 11 delitos.
En respuesta a la corrupción, el gobierno anuncia la creación de más plazas para que haya más jueces. María Daván.
El gobierno quería demostrar que se mueve en el tema de la corrupción y ayer mismo aprobó el estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la convocatoria de 282 nuevas plazas de jueces y magistrados. Soraya Sáenz de Santa María recordaba que la corrupción afecta a todos los partidos. Por eso no entiende por qué los grupos quieren que sea solo Rajoy el que dé explicaciones en un pleno monográfico en el Congreso.
Cuando los partidos políticos reclaman un debate en que vaya el gobierno a explicarse, yo me pregunto, habría que explicarse todos, ¿no? Porque el gobierno sube y explica lo del partido que lo sustenta y lo de todos los demás.
Soraya Sáenz de Santa María confirmaba además que el gobierno ha impugnado la nueva consulta del 9N y ha pedido al Constitucional que suspenda cualquier actuación relacionada con ella. La vicepresidenta lanzaba también esta advertencia, Artur Mas.
Yo espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el segundo proceso vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna. Y esto es un paso más.
Sáenz de Santa María reprochaba también a Mas que traslade a los funcionarios catalanes la responsabilidad que él no quiere asumir firmando un nuevo decreto de convocatoria de otra consulta.
Y después de esa decisión del gobierno de recurrir la pseudoconsulta, la segunda consulta, Artur Mas aseguró que el proceso de participación no se puede parar. Barcelona, Isabel Rodríguez.
Artur Mas ha anunciado en su comparecencia que no dará marcha atrás. Mientras el operativo para el 9 de noviembre sigue en marcha, Mas acusa al gobierno de utilizar el Tribunal Constitucional para compensar su incapacidad de solucionar un problema político. Lo considera un abuso de derecho y de poder.
El sí obtiene el 49,4% de la muestra, casi una mayoría, y es una cifra que es bastante similar a la que ha habido anteriormente, pero en términos estadísticos quiere decir que está estabilizado al alza esta magnitud. Una clara mayoría estaría por el sí.
Artur Mas cree que el gobierno ha cruzado la línea del ridículo cuando empieza mofándose del simulacro de consulta y acaba acudiendo de urgencia al Tribunal Constitucional. Además reitera que los mecanismos de participación ciudadana están entre las competencias de autonomía.
O sea que Artur Mas quiere seguir adelante a pesar de lo que diga el Tribunal Constitucional. La presión de Esquerra ha sido decisiva. Hoy Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana, en el diario El País asegura que si España no acepta negociar, Cataluña no pagará su deuda. Esquerra es la que manda, los electores lo saben. Ayer se volvió a confirmar que si hubiese una consulta electoral, Esquerra es la que ganaría. Ángela Sánchez.
La consulta pasa a factura al partido de Artur Mas. La encuesta del CEO, el Centro de Estudios de Opinión, vuelve a asegurar que Esquerra Republicana ganaría las elecciones autonómicas obteniendo entre 38 y 39 diputados. CiU, por su parte, caería hasta los 32 o 33, mientras que irrumpiría con fuerza en el Parlamento Podemos, que entraría por primera vez con entre 10 y 11 diputados. El PSC obtendría entre 14 y 16, el PP entre 11 y 14, mientras que Iniciativa, Ciutadans y la CUP entre 8 y 9 cada uno. El CEO, órgano dependiente de la Generalitat, también ha preguntado por el simulacro de la consulta. Casi el 50% de los encuestados votaría sí, mientras que un 13% votaría sí no y un 19% en contra. Eso sí, estos resultados no se pueden extrapolar al proceso participativo del 9N por la desmovilización del electorado del no.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Y vamos con la economía. El PSOE criticó ayer que la mayor privatización de España en los últimos 16 años se haya aplazado a última hora. El gobierno intentaba dar explicaciones de lo sucedido. Joaquín Vidmanos.
Ha habido, según el gobierno, un problema contractual. Es necesario abrir un concurso para elegir al auditor que dé la carta de conformidad a la OPV de AENA. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría defiende que quieren garantizar que todo se hace bien, que se cumplen los requisitos legales en el proceso de salida a bolsa.
Los entes públicos están sometidos a la ley de contratos. Entonces, cuando el gobierno le toca aprobar determinadas cuestiones, tiene que tener las plenas garantías de que todo está correcto y en la más absoluta transparencia. Y eso es lo que hemos pedido que sea.
Ha negado que ahí exista división entre los ministerios implicados.
Y en eso estamos de acuerdo todos los departamentos.
Pero a nadie se le escapa las fuertes discrepancias en las últimas semanas entre los ministerios implicados, Fomento, Economía, Hacienda y la Oficina Económica de Moncloa. La vicepresidenta recalca que el proceso de privatización parte de la propia AENA. La oposición ya ha pedido explicaciones al gobierno, califica lo ocurrido de chapuza impresentable.
El director de Asuntos Monetarios y de Mercado de Capitales del Fondo Monetario Internacional, José Viñals, ha señalado que los resultados de las entidades españolas en el examen, en los test de estrés, demuestran que las reformas adoptadas han funcionado, pero ha señalado Viñals que hay que realizar más esfuerzos para apoyar la recuperación económica del país y que hay que hacer esfuerzos para que el crédito llegue a los ciudadanos.
¿Esto significa que todo está hecho? No. Los bancos tienen que hacer todavía esfuerzos para apoyar de manera suficiente la recuperación económica.
Ayer presentó resultados trimestrales el Banco Popular. En el Banco Popular están convencidos de que la recuperación ya está aquí. Cristina Sáez.
La economía española se está recuperando favoreciendo la situación de nuestro sistema financiero. Lo ha afirmado el consejero delegado del Banco Popular, Francisco Gómez, durante la presentación de los resultados de la entidad en el tercer trimestre del año, en el que sus beneficios han aumentado un 1,7% interanual, ganando 231 millones de euros. El consejero ha asegurado además que los bancos ya están en condiciones de prestar dinero.
Los bancos españoles no tienen ninguna limitación para conceder crédito. Como decía también, estamos viendo indicaciones en el mercado que hacen pensar que en un futuro cercano el crédito debería crecer.
Gómez no ha querido dejar de comentar los escándalos de la última semana y se ha referido a la corrupción como un delito grave ante el que espera la justicia sea contundente e inmediata.
Buena noticia fiscal. Las retenciones de los autónomos en el IRPF se rebajarán desde el 21% actual hasta el 19% en 2015 y hasta el 18% en 2016 por una enmienda a la reforma introducida por el PP en el Senado. Álvaro Cotelén.
Son cambios que realiza Hacienda vía enmienda en el Senado. De esta manera, los autónomos ven satisfecha su demanda y consiguen que esa retención fiscal sea del 19% el año que viene y del 18% en 2016. Cambio con el que cerca de 1 millón de autónomos tendrán ahorros importantes. Lorenzo Amor es presidente de ATA.
Se van a beneficiar 1 millón de autónomos. Va a suponer para el año 2015 un ahorro en su cuota fiscal de unos 600 euros y 900 euros para el año 2016.
Y también vía enmienda se suaviza el castigo fiscal a las plusvalías por la venta de viviendas usadas u otros activos que tanta polémica había generado. Se van a mantener los llamados coeficientes de abatimiento para plusvalías que no superen los 400.000 euros. La parte mala es que el gobierno también mantiene los coeficientes de actualización de precios, es decir, no se tendrá en cuenta la inflación en este tipo de operaciones.
El rey Felipe VI estuvo ayer en Bilbao. no fue noticia. Fue noticia su discurso. No fue noticia esa visita por otras cosas. ¿Cómo han cambiado las cosas, en el País Vasco? Felipe VI defendió una reindustrialización inteligente. José Luis Martín.
Su Majestad el Rey Don Felipe VI advirtió ayer en Bilbao de que los europeos llevamos muchos años perdiendo peso industrial. Defendió que la innovación es algo clave para reindustrializar con eficacia España y apostó por una reindustrialización inteligente que sirva para generar empleo.
No se trata, por supuesto, de dejar de prestar atención a los sectores fundamentales y tradicionales gracias a los cuales España es hoy también una de las mayores economías del mundo, sino de profundizar en aquello que de una manera muy directa nos puede ayudar a dar un salto cualitativo en la competitividad mundial, además de superar la crisis. Una reindustrialización inteligente y eficiente, tecnológica y respetuosa también con el medio ambiente, sensible socialmente y con la mirada siempre puesta en la generación de puestos de trabajo.
Palabras de Su Majestad en la clausura del tercer Congreso Nacional de la Asociación para el Progreso de la Dirección, que se celebró en Bilbao entre los pasados jueves y viernes. Allí, don Felipe recordaba que esta ha sido la primera visita que realiza a Euskadi tras su proclamación como rey. Destacó que Bilbao es una ciudad hospitalaria en la que se aprecia la vocación industrial y que ha sido cuna de algunas de las mejores industriales de la historia de España y en donde nunca se ha perdido lo que algunos han llamado el orgullo de fabricar las cosas.
Y vamos con el cierre de la bolsa, que ganó ayer un 2,09% gracias a que el Banco de Japón va a intensificar su plan de estímulo. Fernando Mañueco.
La bolsa se ha mostrado enormemente volátil en estos últimos días. Los altibajos han sido constantes, las fluctuaciones muy amplias y también muy incómodas para los inversores a corto plazo. Al final el índice IBEX 35 conseguía codearse con los 10.400 puntos, pero ha llegado a moverse por debajo de los 10.000 en algunos momentos. Las bolsas europeas al final de la semana se apoyaban sobre todo en la bolsa de Tokio, que se ha disparado tras conocerse que el Banco de Japón ha aumentado su programa de compra de activos para impulsar el crecimiento. Han ayudado también las subidas de Wall Street. La economía estadounidense crece a un ritmo del 3,5% frente al 4,6% del trimestre anterior. Con todo, ha sido un dato mejor de lo que se esperaba. La Reserva Federal estadounidense ha dado por finalizado su programa de compra de bonos. Por el contrario, no han gustado en los mercados los últimos datos que se han conocido en Europa. El PIB de España modera su crecimiento una décima hasta el 0,5%, mientras la inflación lleva 4 meses en terreno negativo. También en Alemania la inflación ha sido negativa en octubre, menos 0,3%. Además, las ventas al por menor alemanas se han reducido un 3,2% en septiembre. Es su mayor caída en un mes desde mediados de 2007. El único dato halagüeño es el repunte de una décima en la inflación de la zona euro, que alcanza el 0,4%. Se aleja, por tanto, ligeramente el fantasma de la deflación.
Se cumplen 2 años de la tragedia del Madrid Arena. La Fiscalía pide 4 años de prisión para el empresario Miguel Ángel Flores, el principal acusado. Belén Ibáñez.
El juez Eduardo López Palop cerró hace apenas 2 meses la instrucción del caso, que ya está pendiente de juicio. La Fiscalía pide 4 años de prisión para el empresario Miguel Ángel Flores, el principal acusado responsable de la fiesta. Lo hace por un solo delito, por la venta de más entradas de las que permitía el aforo con el ánimo de enriquecerse. Un único delito que provocó 5 muertes, menos de 1 año por víctima. Además, reclama una pena de 3 años de cárcel para otros 11 acusados más y 2 años y 6 meses para los médicos Simón Villals y su hijo Carlos al frente de la enfermedad. El día de la tragedia. El juez imputa 16 personas frente a los 14 que mantiene la Fiscalía. Palop imputa al exjefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, por no haber controlado el botellón que se organizó a las afueras del recinto, y del responsable de Seguridad de Madrid, Espacios y Congresos. No lo hace, sin embargo, la Fiscalía, que levantó la imputación de estos últimos al no ver relación delictiva con los hechos que se produjeron. Las familias piden que se celebre ya el juicio, que previsiblemente no comenzará hasta otoño de 2015, casi 3 años después de producirse la tragedia.
Esta noche en el Madrid Arena se ha celebrado una vigilia para pedir justicia. Paula García.
Han pasado 730 días desde que Cristina, Katia, Belén, Rocío y Teresa perdieron la vida en la avalancha del Madrid Arena. Esta madrugada sus familiares y amigos se han reunido a las puertas del pabellón para recordarlas.
Simplemente pues te quedas con lo que has podido vivir y estiras de esos recuerdos que tienes, porque ya no tienes más.
Te han quitado una persona importante en la familia. Entonces, pues, encima fueron con las circunstancias que fueron.
18 tenía por aquel entonces, como yo, y la verdad es que lo recordamos no solo un 31 de octubre, sino todos los días de los 2 años que han pasado, porque yo creo que no se debe olvidar esto. Seguimos pidiendo justicia.
Pedir justicia ha sido otro de los motivos de esta cita. Las familias manifiestan su desacuerdo con las penas pedidas por la Fiscalía para los 16 acusados. Isabel de la Fuente es madre de Cristina Arte.
Miguel Ángel Flores debería estar encerrado en la cárcel desde el minuto uno, pero como la Fiscalía de Madrid actúa como abogado defensor y no ha querido, pues no está. Lo que ha pedido la Fiscalía es un insulto y yo creo que el señor Mois se ha olvidado de que aquí no hubo un accidente de coche, que aquí murieron 5 personas.
Esta vigilia se volverá a celebrar el año que viene para recordar a las 5 jóvenes.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que este día de Todos los Santos buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. Los partidos catalanes analizan hoy la situación de la consulta tras la impugnación del gobierno.
La Generalitat ha anunciado su intención de celebrar el llamado proceso de participación ciudadana el 9 de noviembre a pesar de la impugnación. El presidente Artur Mas piensa denunciar al gobierno por abuso de poder.
Es que el gobierno central está actuando con abuso de poder y abuso de derecho. No se puede utilizar al Tribunal Constitucional para hacer política. El reto que hay en Cataluña es un reto que hay que solucionarlo por la vía política, no a base de recursos continuos delante del Tribunal Constitucional.
El gobierno responde a la consulta es profundamente antidemocrática.
El ministro de Justicia considera que es anticonstitucional. Rafael Catalá ha afirmado que las actuaciones que ha emprendido la Generalitat están fuera de sus competencias.
Nosotros pensamos que la primera obligación de un gobierno es respetar las leyes, es cumplir, entre otras, la Constitución, y la mayor prueba de civismo que puede dar el gobierno del señor Mas es respetar al Tribunal Constitucional, respetar la Constitución, porque en última instancia, si existe un gobierno autónomo en Cataluña, es porque hay una Constitución que nos ampara a todos los españoles.
Francisco Granados pasa su primera noche en prisión.
El exconsejero de la Comunidad de Madrid ha dormido en Soto del Real, al igual que su amigo, el empresario David Marjariza, detenido en la Operación Púnica, está acusado de pertenecer a organización criminal. La vicepresidenta Sáez de Santa María defendía la gestión del gobierno ante la corrupción.
Cuando los partidos políticos reclaman un debate en que vaya el gobierno a explicarse, yo me pregunto, habría que explicarse todos, ¿no? O que hace el gobierno, sube y explica lo del partido que le sustenta y lo de todos los demás.
Operación especial de tráfico por el Día de Todos los Santos y de los Difuntos.
Se esperan casi 3 millones de desplazamientos. Las carreteras secundarias soportarán más circulación que otros fines de semana del año. Unos 3.500 agentes de la Guardia Civil formarán parte del dispositivo apoyados por 5 helicópteros con radar Pegasus.
Juncker estrena mandato al frente de la Comisión Europea.
Ha recibido esta medianoche el testigo de Durão Barroso en un ejecutivo que toma posesión con el objetivo claro de la recuperación económica en la Unión Europea tras la peor crisis a la que ha hecho frente el bloque.
Explota la nave espacial para turistas de Virgin Galactic.
Se ha estrellado en el desierto de California tras sufrir una seria anomalía durante un vuelo de prueba. Un piloto ha muerto y el otro ha resultado herido grave.
Todavía no te has enterado, en tiempo de juego regalan 4 iPhone 6 cada fin de semana y participar es totalmente gratis. Regístrate en la web tiempodejuegocope.es o manda un WhatsApp con la palabra tiempo de juego al 647351333. En COPE somos tiempo de juego. Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Expósito cada mañana te presenta a los protagonistas de la noticia.
Mira que me gusta pronunciar este apellido por lo que significa.
Muy buenos días.
Te has sonreído cuando he dicho lo que significa y cómo me gusta el apellido, ¿eh? Familia, buenos días.
Buenos días.
Amparo, que habéis pasado la primera ronda, ¿no?
Sí, la primera ronda.
Alberto, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque cada persona es importante, Expósito quiere hablar con todos. La mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, que nos trae de nuevo la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues estamos pendientes, o queremos que nos cuentes, dos acontecimientos que se han producido esta semana. Una intervención del Papa Francisco sobre Benedicto XVI, que, claro, esto tiene mucha enjundia porque sigue habiendo gente que sigue intentando oponerlos o que subraya las diferencias. Esta intervención del Papa Francisco sobre su predecesor, ¿va a acabar ya con esta cantinela que tanta lata nos da?
Hombre, yo no soy profeta, pero bueno, seguramente no.
Seguramente no. Pero no lo ha dejado claro ya, Francisco.
Sí, pero bueno, no, ya sabes tú que la vida no son solo las palabras.
Eso es verdad.
Y que quien no quiere, también hay un refrán castellano, el que no quiere ser convencido, pues nada le va a convencer.
Eso es verdad.
Algunos, ni aunque resucitara un muerto,
sí,
dice el Evangelio, ¿no? No, vamos a ver, ha sido una intervención con motivo de la inauguración de un busto, del Papa Ratzinger, de Benedicto XVI, en la Academia Pontificia de las Ciencias, que es verdad que ha sido una institución que, por vocación, por sensibilidad, Benedicto XVI impulsó muchísimo, apoyó y alentó con mucha fuerza. Era un gesto súper sencillo, en realidad, una visita del Papa Francisco a esta institución pontificia, que es siempre un espacio para el diálogo de la fe cristiana, en el ámbito de San Pedro, podríamos decir, con las ciencias, tanto las ciencias sociales como las ciencias experimentales, porque está esta doble vía, la Academia de las Ciencias Sociales y lo que es simplemente de las ciencias. Y ahí es verdad que el Papa Francisco, que ya en muchas ocasiones había hablado de su extraordinaria relación con Benedicto XVI y de la gratitud por su pontificado, quizás en esta ocasión yo diría que ha como desarrollado y concretado más esa, uh-huh, esa gratitud. La verdad es que es un texto, vamos, las líneas que se refieren a Benedicto XVI, muy, muy significativo, que si me permites casi, como son tres líneas, lo voy a leer.
Por favor.
Porque él dice que el espíritu de Benedicto XVI, al que se está refiriendo cuando está inaugurando este busto, lejos de diluirse con el paso del tiempo, se va a ir mostrando de generación en generación cada vez más grande y potente. Y insiste, Benedicto XVI, un gran papa, grande por la fuerza y la penetración de su inteligencia, grande por su relevante aportación a la teología, grande por su amor hacia la Iglesia y hacia los hombres, grande por su virtud y su religiosidad. Este es un homenaje.
Qué bonito, ¿no?
En toda regla, efectivamente, en toda regla, con un acento de particular emotividad, pero también con una objetividad.
Muy preciso, ¿no?
Muy preciso, porque apunta a las cuestiones sobre las que verdaderamente Benedicto XVI...
Religiosidad, amor a la Iglesia, amor al hombre.
Efectivamente, y luego su aportación a la teología, ¿no? Es decir, no, esta grandeza que con el paso del tiempo se irá haciendo como más luminosa. Quiere decir esto también, que la vida de la Iglesia, que no avanza por cortes, no avanza por rupturas, sí, sino que es como un río que se va enriqueciendo con los caudales de personas y de realidades y de carismas que el Señor va haciendo suscitar, pues va a vivir, va a nutrirse de la enseñanza y del testimonio de Benedicto XVI durante muchísimo tiempo, como de otra manera se nutre todavía de los papas precedentes. Es que no acabaríamos nunca, pero es evidente que por la proximidad temporal, por la modernidad y por la, digamos, y por esta dimensión, digamos, de fe y razón tan potente, pues en el caso de Benedicto XVI, pues es importante subrayarlo.
José Luis, ahora que ha pasado un poco de tiempo, ya te lo puedo preguntar porque se ha enfriado el asunto. Algunas informaciones decían, precisamente sobre esta cuestión, sobre Francisco y Benedicto, que durante la celebración del sínodo, algunos de los participantes habían ido a visitar al Papa Emérito, a Benedicto XVI, para plantearle algunas cuestiones de las que se estaban discutiendo en el sínodo, y que Benedicto XVI había dicho, no, si yo el Papa no soy, el Papa es Francisco, a mí no me venga ahí, si yo no tengo nada que decir. Esto que han contado algunos, ¿tiene verosimilitud? Bueno, claro, aquí se puede inventar uno cualquiera, porque no, Benedicto XVI no va a ir a desmentirlo, claro.
Eso es evidente, eso es evidente. Por tanto, yo esta información primero la cogería con pinzas. Bien. Segundo, tal como lo acabas de contar, pues y poniéndolo en contexto, tampoco es tan increíble ni tan disparatado.
No, no.
Es decir, que Benedicto XVI recibe a las personas que le quieren ir a ver, y que en este caso, pues que haya habido cardenales a los que conoce de muchísimo tiempo atrás, que hayan ido y que le hayan podido expresar. Otra cosa es cómo lo han hecho y en qué dirección y con qué pretensión. Algún tipo de preocupación por un debate que ha sido muy vivo, que uh-huh, ha sido, digamos, que ha tenido en algunos casos pues tonos ciertamente duros, y que se refería a cuestiones muy de fondo, pues es posible. Y que ya ya que se piense que han podido pretender llevar el agua a su molino.
No, eso ya se calienta la noticia de aquella manera.
Exactamente. ¿No? Y en todo caso, lo que Benedicto XVI sí que ha dicho ya en numerosas ocasiones, e incluso lo ha puesto por escrito, para que no hubiera ninguna duda, es que su única misión consiste en orar por la Iglesia y muy especialmente por el pontificado de Francisco, con quien le une una profunda amistad de corazón. Bueno, y eso es lo que vale.
Desde el día en que se marchó.
Lo demás, pues nada.
Una última cuestión, porque ha habido también otro importante discurso del Papa Francisco en el encuentro mundial con los movimientos populares. Llama la atención en este discurso la intervención sobre la tierra, sobre el techo y el trabajo es más habitual.
Las tres T's.
Pero sobre la tierra a mí me ha llamado especialmente la atención, porque claro, somos tan posmodernos, tan posindustriales.
Hombre, yo creo
la tierra nos parece una cosa más relativa, ¿no?
Yo creo que en esto es verdad que la sensibilidad, la historia de Francisco y también la geografía de Francisco,
claro,
que todo forja lo que es la personalidad humana que luego desempeña y
sí,
responde
el Papa
a la vocación
cada persona, ¿no?
pues nos puede resultar en esto como más llamativo y el Papa está acostumbrado, está absolutamente introducido y está familiarizado a esta realidad que aquí en Occidente quizá en nuestras sociedades posindustriales pues nos resulta más extraño esto de los movimientos sociales populares que en América Latina es una realidad que además mantiene una familiaridad de diálogo con la Iglesia, no digo que siempre estén de acuerdo, ni que siempre coincidan, ni en fondo ni en forma, pero que sí hay una familiaridad, una sensibilidad compartida, una preocupación compartida. Y eso se nota muchísimo en el modo de hablar y de decir de Francisco. A mí de este discurso me llaman la atención varias cosas. Primero, que tres veces, me parece, si no me equivoco, el Papa insiste, y si digo esto me llaman comunista.
Uh-huh.
Y si digo esto, es decir, no entienden que el amor de preferencia por los pobres está en el centro del Evangelio. Y me llaman comunista porque defiendo los derechos de los más pobres, porque hablo de la dignidad humana, porque hablo de la cultura de la solidaridad, una palabra sobre la que se puede hacer bromas y que, por supuesto, como todas las palabras, se puede desgastar. Pero es increíble que podamos despreciar una palabra como esa y que el Papa quiere reivindicar y recuperar. Y sobre todo él ha querido que los pobres no sean simplemente el objeto de la ayuda de Occidente, un objeto pasivo, sino que sean protagonistas de su propio desarrollo, que se visibilice esa aportación, esa energía que él dice, esa energía vital que nace de los movimientos sociales. Es verdad que esto a nosotros nos choca porque aquí es mucho más raro. En otros países, en América Latina desde luego, pero también en África o en otros países de Asia, este tejido de realidades sociales populares muy pegadas a los barrios, muy pegadas a las experiencias comunitarias, que en nuestras grandes ciudades prácticamente han desaparecido, gracias a Dios que existen las parroquias, si no habrían desaparecido. Bueno, eso está muy vivo y el Papa considera que tiene mucho que aportar realmente a un cambio de sociedad y a un cambio de humanidad que se ve clarísimo que es necesario.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer unos 200 inmigrantes intentaron de nuevo un salto a la valla de Melilla. Paloma Suárez.
Melilla se despierta casi a diario con intentos de entrada de inmigrantes subsaharianos. Esa presión migratoria es tal que esta ciudad de apenas 13 kilómetros cuadrados y frontera de Europa en el continente africano ha registrado en la última semana tres saltos, 12 en el mes de octubre y 63 en lo que llevamos de 2014. Desde que comenzó el año, más de 14.000 inmigrantes han intentado entrar en Melilla y se estima que unos 2.000 finalmente lo han conseguido.
Y la Comisión Europea duda de la legalidad de las prácticas que aplica la Guardia Civil en Melilla. Miguel Sánchez, Bruselas.
Malmström exige explicaciones a España en una carta en la que vuelve a poner en duda la actuación de la Guardia Civil en Melilla y vuelve a pedir una investigación que aclare lo que sucedió ese 15 de octubre. Hemos transmitido nuestras preocupaciones y esperamos el resultado de esa investigación, decía su portavoz Cercone. Lo cierto es que esta carta evidencia lo que ha sido tónica habitual en el mandato de Malmström al frente de la cartera interior, su obsesión con la política migratoria española. Hace meses ya señaló el lanzamiento de pelotas de goma como responsable de la muerte de inmigrantes y luego tuvo que rectificar. Anteriormente ya había criticado a las concertinas. La crispación ha llegado a tal nivel que Malmström trabaja para vetar la posibilidad de que el actual director de Frontex, un español, pueda repetir en el cargo en la votación para elegir nuevo director el próximo día 25.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos con la ciencia y con la cultura. Un grupo de unos 70 científicos de más de 6 nacionalidades colaborarán en un proyecto de investigación en la Antártida junto a 12 militares españoles. Pasarán 4 meses en el continente helado realizando 15 proyectos de investigación. Es la nueva campaña antártica del Ejército de Tierra.
Un grupo de unos 70 científicos de más de 6 nacionalidades colaborarán en un proyecto de investigación en la Antártida junto a 12 militares españoles. Pasarán 4 meses en el continente helado realizando 15 proyectos de investigación centrados en suelos congelados, contaminantes, especies invasoras, vulcanismo y cambio climático. El comandante Lacalle se refiere a las condiciones en que se va a desarrollar la misión.
Estamos hablando de menos 30, menos 70 grados, incluso se han llegado a alcanzar temperaturas de menos 93 grados centígrados.
En la misión interviene el buque de investigación oceanográfica Hesperides con 160 personas que se van a ubicar en las dos bases que tiene España en la Antártida, la Juan Carlos I y la Gabriel de Castilla.
Menos 93 grados, eso es frío. La directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Elena Pimienta, y la directora de escena, Blanca Portillo, presenta el estreno nacional de la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. Valladolid, Carolina Tabarera.
El texto clásico de Don Juan Tenorio llega con una adaptación contemporánea al Calderón de Valladolid con la intención de desmontar los mitos en torno al personaje de José Zorrilla. De la mano de la colaboración de la Compañía Nacional del Teatro Clásico, la directora de escena, Blanca Portillo, representa a Tenorio como un antihéroe al que cada uno debe ponerle su nombre.
Dejar de contar historias de hombres que destruyen a su paso y se siguen considerando héroes. Quiero dar un ejemplo de vida. Eliminar un arquetipo de lo masculino que a mí me parece que ya debemos destruir definitivamente. Y, por supuesto, la colaboración femenina, que nosotras también hemos contribuido a crear ese monstruo, ese macho, el malote que tanto nos gusta, y eso también debemos de abandonarlo.
El Teatro Calderón acoge la representación de la obra, que será estreno nacional entre el 6 y el 16 de noviembre.
Bueno, pues a la señora doña Blanca Portillo quizás sepa mucho de teatro, pero acabamos de escucharla. Quiere que el Don Juan no sea un macho malote que destruye a su paso. Pues si el Don Juan no es alguien que destruye a su paso, ya no es Don Juan. Y dice que no tiene que ser tampoco el macho malote. Habrá que recordarle a Blanca Portillo que hay un estupendo ensayo sobre la sexualidad ambigua de Don Juan. En cualquier caso, Don Juan es Don Juan. Y si van a cambiarlo, pues ya no será Don Juan.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:47, 5:47 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. El ejército toma el poder en Burkina Faso. Eduardo Morano, corresponsal de la zona.
Más de 27 años de dictadura finiquitados en apenas 4 días de protestas. El presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, dimitió ayer de su cargo después de ser acorralado por una oleada de violentas manifestaciones que exigían su salida del poder desde comienzos de semana. Tras la marcha de Compaoré, el jefe de Estado Mayor, el general Honoré Traoré, asumió el nuevo gobierno, así como anunció la celebración de elecciones en un breve espacio de tiempo. El motivo de la revuelta radica en la intención del ya expresidente de reformar la Constitución para extender su mandato, que se prolongaba por más de 27 años.
Seguimos en África. Nuestra corresponsal Beatriz Mesa ha conseguido hablar con el general español que lidera la misión europea de Mali contra el yihadismo.
Sí, el general García Vaquero cumple una semana en Bamako al frente de la misión europea EUTEM y nos declara en exclusiva que España debe colaborar con sus aliados en la llamada frontera avanzada en el Sahel y estar presente para atajar todo foco de inestabilidad que afecta directamente a la frontera europea.
Hay que ir siempre la defensa hacia adelante para que esas amenazas y esos riesgos pues no puedan llegar a Europa. Por eso está esta franja del Sahel, la inmensidad de esos espacios vacíos utilizados pues por las redes de narcotráfico, de armamento.
Las tropas españolas adiestran y asesoran a militares malienses para que afronten la amenaza del terrorismo. Este modelo de entrenamiento y asesoramiento, según el general, es novedoso y el que acompañará futuras misiones.
Que es novedoso, no suele ser muy habitual, pero bueno, está siendo exitosa y se está exportando el modelo.
España no solamente quiere contribuir a la formación de un ejército fuerte para Mali, sino que también sus tropas tomen conciencia
conciencia del respeto de los derechos humanos y de la mujer.
Y en Jerusalén, afortunadamente, se ha reabierto la explanada de las mezquitas. Daniel Blumenthal.
La clausura de la explanada de las mezquitas, anunciada el jueves por Israel y criticada duramente por los palestinos, duró menos de 24 horas. Este viernes, miles de agentes de la policía y la gendarmería israelí estaban en estado de alerta ante la salida de las mezquitas de miles de fieles musulmanes, y a pesar de que el acceso a la explanada de las mezquitas fue limitado a solo mayores de 50 años, manifestantes palestinos jóvenes trataron de acceder al recinto por la fuerza, enfrentándose con las fuerzas de seguridad. Choques entre la policía y manifestantes palestinos se produjeron también en otros barrios del sector este de Jerusalén. Así, el día de ira y apoyo a El-Aqsa, declarado por el movimiento palestino Al-Fatah, fue justamente uno de los más calmos de las últimas semanas. Los ánimos están alterados en Jerusalén desde el secuestro y asesinato de los 3 alumnos judíos en junio pasado y, posteriormente, el asesinato en venganza de un joven palestino.
Las regiones separatistas de Ucrania preparan las elecciones de mañana domingo. Ricardo Marquina.
Las regiones separatistas del este de Ucrania se preparan para unas elecciones espectáculo este fin de semana, apoyadas por Moscú, que ya ha avisado que reconocerá los resultados, dando con ello carta de naturaleza a la pretendida independencia de estos territorios ucranianos. El ambiente en Lugansk y en Donetsk es ahora mismo de máxima tensión, con enfrentamientos al más puro estilo mafioso entre los pocos candidatos a unas elecciones sin ninguna garantía democrática y a las que no concurrirá ningún candidato que no abogue por la separación de Ucrania y la unión con Rusia. Mientras tanto, la degradación política de estos territorios continúa. Esta semana se hicieron públicos unos vídeos de un supuesto proceso judicial por el cual se mandaba a la pena de muerte por fusilamiento a unos supuestos delincuentes en nombre de un pretendido neofervor antifascista ruso.
Y en el Reino Unido ha dimitido Fiona Wolfe, la responsable de la investigación encargada por el gobierno para comprobar si los organismos públicos protegieron correctamente a los menores de sufrir abusos sexuales. Begoña Pérez.
Hasta ayer, Fiona Wolfe era responsable de la investigación encargada por el gobierno británico para comprobar si organismos públicos y otras instituciones hicieron lo suficiente para proteger a niños de abusos cometidos desde los años 70 hasta la actualidad. Ocupaba esta responsabilidad desde el pasado mes de septiembre y se trata de la segunda dimisión de una persona designada para liderar esta investigación después de que la anterior encargada, Elizabeth Butler-Sloss, también renunciara porque su hermano había sido fiscal general del Estado en la época en que se cometieron los abusos. En el caso de Fiona Wolfe también planeaba la sospecha de un posible conflicto de intereses porque su vecino Leon Britton, exministro de Interior, en los años 80 tuvo en sus manos un dossier sobre pederastas de alto perfil y seguramente iba a ser llamado a declarar en este proceso. Por ese motivo, las víctimas concluyeron que no confiaban en Fiona Wolfe. Esta nueva renuncia ha situado a la ministra de Interior, Theresa May, en el punto de mira por haber sido la encargada de designar a estas dos responsables que acabaron presentando su dimisión.
El Banco de Japón ha sorprendido a los mercados inyectando más dinero con el fin de conseguir una recuperación sólida. Pablo Medíez.
Sorprendiendo a los mercados financieros, Japón anunció ayer una nueva inyección de dinero público para reflotar su alicaída economía, que es la tercera del mundo, pero ha perdido vigor desde mediados de los años 90. Buena prueba de ello es su deflación crónica, porque los precios llevan bajando desde hace 15 años por culpa de la caída continuada del consumo, agravada por la subida del IVA en abril. Para darle liquidez al gobierno y aumente la inversión pública, el Banco Central de Japón comprará bonos del Tesoro a un ritmo anual de 80 billones de yenes, más de medio billón con B de euros. Tras el anuncio, la bolsa de Tokio se disparó hasta su máximo en 7 años y el yen se desplomó frente al dólar a su mínimo desde enero de 2008. Pero algunos expertos dudan de estas medidas porque la última inyección de dinero público, en abril del año pasado, no ha conseguido avivar la economía nipona, que solo crecerá un 0,5% este ejercicio, medio punto menos de lo previsto.
En Estados Unidos, un juez ha desafiado la decisión de varios gobernadores de aislar al personal sanitario que trató a pacientes de ébola en África Occidental. Washington, Juan Fierro.
Un juez de Maine levantaba la cuarentena obligatoria impuesta a la enfermera Casey Haycock, que hace unos días regresaba de África Occidental tras tratar a pacientes con ébola. En su resolución, el juez le pide a la enfermera que sea sensible a los miedos de la población. Nada más conocer la resolución, Hickok agradecía la solidaridad que le había llegado de todo el mundo. Sé que el ébola es una enfermedad que da miedo, lo he visto cara a cara y sé que no estamos cerca de ganar esta batalla. Solo la ganaremos si continuamos con esta discusión al tiempo que entendemos mejor la enfermedad, la salud pública y superamos el miedo. Lo más importante ahora es terminar con la epidemia que sigue en África Occidental a día de hoy. La cuarentena obligatoria le impedía a Casey Hickok acceder a lugares públicos, viajar en avión, utilizar el transporte público, acudir a su centro de trabajo y le imponía además una distancia mínima de 1 metro con otras personas.
Juncker ya es el presidente de la Comisión Europea. Miguel Sánchez, Bruselas.
Nueva comisión, nueva estructura y mismos retos para un gobierno comunitario más político. Su presidente Jean-Claude Juncker dejó claro el día en que fue elegido por el Parlamento que no sería el servidor de los Estados miembros. Juncker quiere una comisión en la que los comisarios actúen como políticos, que marquen sus directrices por encima de los tecnócratas. Y hace sus apuestas. La más arriesgada, recuperar la economía a través de un plan de 300.000 millones de euros, cuyos detalles se conocerán antes de Navidad. Pero también quiere un salario mínimo europeo, que Europa vuelva a sus raíces sociales.
Moi, je voudrais que l'Europe...
Una triple A social, defendía hace unos días ante el Parlamento Europeo. Grandes retos para los que Juncker ha modificado la estructura del Colegio de Comisarios. Habrá un vicepresidente, que será su mano derecha, el holandés Timmermans, y otros 6 vicepresidentes encargados de supervisar a los comisarios. Cambian las carteras y el modo de trabajar para una comisión que aspira a ser histórica.
El gobierno húngaro ha retirado la polémica tasa de Internet después de protestas masivas de la ciudadanía. Rosalía Sánchez.
Después de numerosas movilizaciones y protestas ciudadanas, el gobierno conservador nacionalista del primer ministro Víctor Orbán ha retirado el proyecto de ley que implantaba un impuesto por navegar por Internet. El propio Orbán ha anunciado una consulta nacional para el próximo mes de enero sobre el asunto. Decenas de miles de personas han protestado en las calles en las últimas semanas contra ese nuevo impuesto, que inicialmente era de 0,50 euros por gigabyte navegado en Internet. En una primera reacción, el gobierno anunció que el impuesto tendría un tope mensual de 2,2 euros para los particulares y de 16 euros para las empresas, pero las movilizaciones han llevado al rechazo total del proyecto.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Son las 7 menos 4 minutos, menos 3 ya, las 6 menos 3 en las Islas Canarias. Una hora estupenda para contarles qué citas culturales tenemos en el calendario, en la agenda este fin de semana.
Comenzamos con un libro. Los guionistas de 8 apellidos vascos han publicado su primera novela. Venirse arriba es la historia de un minero en paro que decide irse a vivir a Ámsterdam con la beca Erasmus de su hijo. Páginas cargadas de humor de los autores Borja Cobeaga y Diego San José.
Tú imagínate a un padre lanzado al ambiente nocturno de fiesta y de holgorio que hay en Holanda siendo un minero de mieles de 55 años.
La novela también tiene ese proceso de que, vale, tu padre te seguirá dando vergüenza porque se comporta como un desubicado, pero al final llegas a entenderlo.
Nos acercamos a la naturaleza desde el Museo Nacional del Romanticismo, el Aura de los Ciervos, una exposición que refleja la fascinación por este animal. Miguel Ángel Blanco nos cuenta cómo surgió este proyecto.
Los encuentros con los animales en plena naturaleza suelen ser siempre trascendentes. Y donde realmente germina este proyecto es en un paseo nocturno que hice, donde me encontré por la noche frente a un ciervo.
Y la Plaza de las Ventas de Madrid abre sus puertas al público para ofrecer teatro y música en vivo, un nuevo espacio cultural en el que hoy se estrena La Tribu. Alejo Stivel interpretará los mejores temas de la historia del rock en versión flamenca. Elton John visita nuestro país. Esta noche actuará en el Palacio de los Deportes de Madrid y el domingo en Baracaldo. El día 6 estará en Barcelona.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Emoción.
Todo aquello ocurrió aquí, González. Todo aquello ocurrió aquí.
Me está poniendo
aquí
la piel de gallina.
Ya, que voy a llorar, Manolo.
Cercanía.
Cada día nos queremos más.
Sí, ¿no?
Pues eso ya es... Estoy emocionado ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el mejor equipo del deporte está en COPE, en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Tomás Guas.
¡Oh, amigos!
Fernando Moriente.
Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Poli Rincón.
¿Cómo estáis? Qué bien, qué alegría hoy.
Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
qué mola, ¿eh? La información en directo desde todos los estadios.
Míralo.
Sigue a tu equipo en tiempo de juego.
El de la cadena. ¡Cope!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado como este, Día de Todos los Santos, buscan noticias tan temprano. Paco Granados ha pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real. El que fue el segundo de Esperanza Aguirre en el PP madrileño comenzaba la semana detenido por la Guardia Civil y ayer el juez Eloy Velasco ordenaba su ingreso en prisión incondicional por posibles delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude y por organización criminal. Ahí es nada. El magistrado considera que su socio, David Marjaliza, también es responsable de la creación de una organización criminal. Patricia Rossetti.
Pertenencia a organización criminal es el delito que más destaca de los 8 que el juez Velasco ha imputado a Francisco Granados. También blanqueo contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude. Utilizó la trama corrupta en beneficio propio. El juez, que no se ha creído absolutamente nada de lo que le ha contado en la declaración, explica que Granados es titular de algunas de las cuentas sobre las que Suiza tenía sospechas de blanqueo de capitales agravado. Y a lo largo de su carrera pública, dice el juez, habría beneficiado a varios empresarios, entre ellos a su amigo David Marjaliza. Y con Marjaliza el juez va más allá. Le considera la cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de una organización criminal. Un entramado para ocultar los beneficios lícitos y delictivos. El centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la contratación pública con la colaboración de funcionarios y autoridades. Y le imputa hasta 11 delitos.
Y después de esa decisión del juez Eloy Velasco, el gobierno se quiso mostrar con iniciativa y anunció la creación de 282 plazas de nuevos jueces. La vicepresidenta del gobierno intentaba ayer justificar la decisión de que Rajoy no comparezca del Congreso. María Daván.
El gobierno quería demostrar que se mueve en el tema de la corrupción y ayer mismo aprobó el estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la convocatoria de 282 nuevas plazas de jueces y magistrados. Soraya Sáenz de Santa María recordaba que la corrupción afecta a todos los partidos. Por eso no entiende por qué los grupos quieren que sea solo Rajoy el que dé explicaciones en un pleno monográfico en el Congreso.
Cuando los partidos políticos reclaman un debate en que vaya el gobierno a explicarse, yo me pregunto, habría que explicarse todos, ¿no? Porque hace el gobierno, sube y explica lo del partido que lo sustenta y lo de todos los demás.
Soraya Sáenz de Santa María confirmaba además que el gobierno ha impugnado la nueva consulta del 9N y ha pedido al Constitucional que suspenda cualquier actuación relacionada con ella. La vicepresidenta lanzaba también esta advertencia, Artur Mas.
Yo espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el segundo proceso vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna. Y esto es un paso más.
Sáenz de Santa María reprochaba también a Mas que traslade a los funcionarios catalanes la responsabilidad que él no quiere asumir firmando un nuevo decreto de convocatoria de otra consulta.
Enseguida hablamos del tema catalán. Vamos a detenernos un momento en esas declaraciones de ayer de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, intentando justificar que Mariano Rajoy no comparezca en el Congreso para hablar de la corrupción. Que no sirve ya esto, que no sirve lo de tirarse los trastos a la cabeza, como ayer hizo la vicepresidenta, Claro que todos los partidos políticos tienen que explicarse. Pero da la casualidad de que el partido en el gobierno es el del PP. Y el partido en el gobierno es el que más tiene que explicarse. Rajoy hizo bien el martes al pedir perdón. Pero luego ya empezó a equivocarse. Rajoy hizo mal el miércoles al echarle en cara a Pedro Sánchez que Pedro Sánchez no hubiera pedido perdón. El jueves hizo mal el PP al bloquear la petición de comparecencia de Rajoy en el Congreso. Y ayer la vicepresidenta se equivocó al intentar justificar la decisión de que Rajoy no comparezca en el Congreso. Hay que comparecer mil veces si hace falta, porque el hartazgo de todo el mundo es ya muy alto. Esto ha cambiado y parece que es que no se dan cuenta en el gobierno ni en la oposición, no se dan cuenta de que el escenario es totalmente diferente, ya no sirve lo de siempre. La encuesta que refleja, que prepara el CIS y que se va a publicar dentro de unos días, en principio estaba prevista para el lunes, pero parece que la van a aplazar, muestra que Podemos es, en intención de voto, sin cocina, la fuerza más votada, sería la más apoyada en este momento. Ya digo, sin cocina. Luego, cuando eso se arregla, porque hay que corregirla, resulta que el PP sigue ganando elecciones, pero a muy pocos puntos en intención de voto está Podemos. Ayer se dio a conocer la encuesta del CIS catalán, y ahí se muestra que Podemos irrumpe con una fuerza extraordinaria en el Parlamento catalán. Bien está que haya más jueces, como anunció ayer la vicepresidenta del gobierno, pero seguir respondiendo a esta grave crisis institucional con los gestos de siempre empeora la situación. Que no, que ya no sirve lo de siempre. Ha sido una semana tremenda. Los nuevos casos de corrupción y los antiguos han sorprendido a la opinión pública, si es que todavía queda alguna capacidad de sorpresa. Se ha roto la confianza. Se habla por eso de recuperar la ejemplaridad pública, pero ojo, la ejemplaridad es muy importante. En realidad, hablar de ejemplaridad, ¿qué significa? Significa decir que todo depende al final de las personas, que no hay sistemas perfectos. Pero la llamada a la ejemplaridad esta no se puede hacer en frío. De esta grave crisis que sufrimos, solo nos salva un ejercicio de responsabilidad que vincule a las instituciones, a los sindicatos y a los partidos políticos con la vida de la gente, con la vida del pueblo. La ejemplaridad en frío no sirve. Ya conocemos la debilidad de la condición humana. Lo que hay que crear es un contexto en el que la corrupción sea más difícil. La ejemplaridad tiene que ser ayudada, acompañada por reformas institucionales. Por ejemplo, sistema de partidos. En la transición quisimos hacer un sistema de partidos fuertes. Es lógico, había que consolidar un nuevo sistema democrático. Era lo que se necesitaba en ese momento. Ahora, lo que es necesario es un sistema de partidos que esté mucho más vinculado a la gente. O sea, una vida política mucho más vinculada a la vida social. ¿Qué ha pasado? Que los partidos se han encerrado en sí mismos. Y en ese ámbito, en ese clima, en ese contexto, es mucho más fácil que los que tienen tendencia a meter la mano en la caja lo hagan. Hay que crear un contexto diferente. A grandes problemas, grandes soluciones. Y solo así, con humildad, con paciencia, no tirándose los trastos unos a los otros, los políticos recuperarán esa confianza que ya no tienen. Y esto es lo que no entienden cuando hablan, cuando vuelven a hacerlo de siempre. Que no, señores políticos, ustedes ya no tienen la confianza de la gente y tienen que recuperarla. Porque si no, vendrá lo otro. Vendrá Podemos o vendrá cualquier otra cosa. Y eso es muy peligroso. Vamos con el tema catalán. Estamos a 8 días del 9 de noviembre, el día fijado para la pseudoconsulta. El gobierno ayer recurrió la pseudoconsulta al Tribunal Constitucional. El jueves aseguró el Consejo de Estado que la pseudoconsulta agrava los vicios de inconstitucionalidad de la primera consulta convocada para el 9 de noviembre. Bueno, después de que el gobierno decidiese recurrir ante el Constitucional la pseudoconsulta, a Artur Mas le faltó tiempo para comparecer indignado. Y anunció que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Generalitat para que inicien acciones legales por el abuso de poder y de derecho del gobierno central. Isabel Rodríguez.
Artur Mas ha anunciado en su comparecencia que no dará marcha atrás. Mientras el operativo para el 9 de noviembre sigue en marcha, Mas acusa al gobierno de utilizar el Tribunal Constitucional para compensar su incapacidad de solucionar un problema político. Lo considera un abuso de derecho y de poder.
Es que el gobierno central está actuando con abuso de poder y abuso de derecho. No se puede utilizar al Tribunal Constitucional para hacer política. El reto que hay en Cataluña es un reto que hay que solucionarlo por la vía política, no a base de recursos continuos delante del Tribunal Constitucional.
Artur Mas cree que el gobierno ha cruzado la línea del ridículo cuando empieza mofándose del simulacro de consulta y acaba acudiendo de urgencia al Tribunal Constitucional. Además, reitera que los mecanismos de participación ciudadana están entre las competencias de autonomía.
Lo demás es incalificable, ¿eh? Porque cuando el Tribunal Constitucional le para la consulta, él dice que hay que hacer política, que la política está por encima de la ley. Y ahora que el gobierno recurre ante el Constitucional, dice que se va a acoger a la ley. O sea, el señor Mas unos días está a Roles y otros días está a Setas, según le convenga. Además, ayer Artur Mas aseguraba que los funcionarios van a participar en esta consulta. La consulta no se va a celebrar, salvo que Mas quiera desobedecer a lo que diga el Constitucional. El Constitucional, después de lo que ha dicho el Consejo de Estado, el próximo martes, que es cuando vamos a saber su resolución, va a decir que no, que la consulta no se puede celebrar. Bueno, pues Artur Mas dice que los funcionarios participan voluntariamente en el proceso de la pseudoconsulta.
No es un referéndum encubierto, es un proceso participativo al descubierto. No se utilizan funcionarios, solamente voluntarios. La gente se apunta porque quiere apuntarse. Más de 40.000. Son muchos, porque hay mucho interés, porque hay muchas ganas en Cataluña de poder participar.
No, señor Artur Mas. Usted está faltando seriamente a la verdad. Hay muchos funcionarios en Cataluña a los que su jefe les ha llamado y les ha dicho que tienen que apoyar la consulta. Hay muchos directores de instituto a los que la Generalitat ha llamado, ha metido en una sala y les ha dicho que tienen que invitar, entre comillas, a los profesores de sus institutos a ser voluntarios. Hay muchos directores de instituto a los que se les ha pedido la llave para celebrar la consulta. Eso no es que los funcionarios voluntariamente están participando en el proceso de la consulta. No, no. Si tu jefe te dice conviene que vengas a la consulta, ya esa consulta no es voluntaria. Si tu jefe te dice, dame la llave porque necesito el colegio, el instituto para hacer la consulta, se ha acabado el voluntariado. O sea que el señor Mas no puede seguir engañándose y engañándonos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si al final ponen las urnas. Hoy hay una entrevista en el diario El País en la que Oriol Junqueras, como siempre, empuja hacia la desobediencia y dice que no pagarán la deuda si se para la consulta. Vamos a ver qué sucede. Ayer, el ministro de Justicia anoche, Rafael Catalá, le pedía a Mas que respete la Carta Magna.
Nosotros pensamos que la primera obligación de un gobierno es respetar las leyes, es cumplir, entre otras, la Constitución, y la mayor prueba de civismo que puede dar el gobierno del señor Mas es respetar al Tribunal Constitucional, respetar la Constitución, porque en última instancia, si existe un gobierno autónomo en Cataluña, es porque hay una Constitución que nos ampara a todos los españoles.
7 y 13, 6 y 13 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Estrada y Nicolás Rubio. Se cumplen 2 años de la tragedia del Madrid Arena.
24 meses después de la muerte de 5 jóvenes en la macrofiesta de Halloween, aún no se ha juzgado a los responsables. Cientos de personas participaron anoche en la vigilia homenaje a las víctimas en el antiguo Madrid Arena.
Juncker preside desde hoy la Comisión Europea.
El nuevo Ejecutivo comienza a trabajar con la puesta en marcha de un plan de inversión de 300.000 millones de euros para evitar que la economía europea caiga en recesión. El español Arias Cañete asume la cartera de Energía y Cambio Climático.
Ojo que Juncker no es Barroso, ¿eh? Que Juncker no llega a la Comisión Europea para hacerse fotitos. Aquí hay un gobierno fuerte, una Comisión Europea fuerte, que es la que necesitamos. ¿Y se ha equivocado Pedro Sánchez al no permitirle a los socialistas votar a favor de Juncker? Porque los socialistas que saben de Europa, ahí está Enrique Barón, dicen que Juncker es mucho Juncker. Una jueza argentina ordena detener a los exministros Martín Villa y Utrera Molina por crímenes del franquismo.
A Utrera Molina, que fue ministro secretario general del movimiento y es suegro de Gallardón, le acusa por firmar la sentencia de muerte del anarquista Puig Antich y a Martín Villa por la muerte de 5 trabajadores en las protestas de Vitoria en 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales.
A esta jueza, que le debe gustar mucho el protagonismo, hay que explicarle una cosa. Porque habrá quien esté contento porque se pida detener a 2 exministros franquistas. Por cierto que Martín Villa tiene un currículum en favor de la transición en España que ya quisieran muchos, porque aquí se ha construido una imagen de Martín Villa que no se compadece con la realidad. Martín Villa estaba allí, estaba haciendo la transición en los años difíciles y duros. A esta juez argentina habría que contarle que aquí en 1977 se aprobó una ley de amnistía. Y a esta señora juez argentina habría que leerle la intervención que hizo Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, el día en que en Cortes se debatió esa ley de amnistía. Porque ¿quién más apoyó la ley de amnistía del 77? Fue el Partido Comunista. O sea que esta señora, antes de meterse en estos berenjenales, quizá conviene que esta señora se documente un poquito más. Detenido en Alemania un etarra que llevaba huido más de 15 años.
Tomás Elgorriaga es uno de los miembros de la banda que más tiempo ha permanecido en la clandestinidad. Fabricaba y conseguía explosivos para atentados de ETA. En 1991 fue concejal de Herri Batasuna en Hondarribia.
El Ayuntamiento de Alicante aprueba que los imputados no entren en las listas electorales.
La alcaldesa Sonia Castedo, imputada por corrupción, ha cedido ante la presión del PP y ha votado a favor de excluir a los imputados de las listas. La moción ha contado con el respaldo unánime del Pleno del Ayuntamiento.
Trias pide la dimisión del ministro del Interior.
El alcalde de Barcelona ha vuelto a negar que tenga cuentas en Suiza. Trias acusa al ministro Fernández Díaz de filtrar la información y presionar para que se publicara.
Esquerra ganaría las autonómicas tras la suspensión de la consulta del 9N.
Un sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat otorga 38 diputados a Esquerra en el Parlament, a CiU 32 parlamentarios, al PP 11 y a Podemos 10 diputados. Un 49,5% votaría sí a la independencia frente al 48,5% que dice no sentirse independentista.
Primera visita del rey al País Vasco.
Felipe VI ha pedido en Bilbao que se apueste por la industria para superar la crisis. El monarca ha realizado un llamamiento a reindustrializar España para atraer y retener talento.
Es la primera visita del rey Felipe VI al País Vasco y es noticia por su discurso sobre la industrialización. ¿Cómo cambian las cosas? Antes, cuando un rey de España, antes digo hace muy poquito, iba al País Vasco, era noticia por muchas otras cosas, no por lo que conseguía decir. ¿Cómo han cambiado las cosas en el País Vasco? Y han cambiado, y aquí que no nos engañen, porque ha habido una política antiterrorista firme. La Dirección General de Tráfico prevé 3 millones de desplazamientos por la festividad de Todos los Santos.
La DGT ha puesto en marcha desde las 3 de la tarde de ayer y hasta las 24 horas del domingo un dispositivo de vigilancia especial en las carreteras españolas, ya que se esperan casi 3 millones de desplazamientos, muchos por la tradicional visita a los cementerios.
El ejército toma el poder en Burkina.
Un teniente coronel se ha presentado como nuevo jefe del Estado. Se enfrenta al jefe del ejército que, tras la marcha del presidente Compaoré, asumió el nuevo gobierno y anunció la celebración de elecciones.
El deporte, nueva jornada de liga, el Real Madrid ya está en Granada.
Allí le espera un Caparrós enfadado. El entrenador del Granada rompió ayer la portada del diario Marca durante su rueda de prensa. Bale sigue siendo baja. Mientras tanto, el Barça recibe al Celta, el anterior equipo de Luis Enrique. El Atlético, tras la polémica de los premios de la Liga, recibe esta tarde al Córdoba en el Calderón y la Real Sociedad al Málaga. Ayer Deportivo de la Coruña 1, Getafe 2. Fuera del fútbol, en tenis, Ferrer ha caído esta madrugada en el Master 1000 de París-Bercy y se queda fuera del torneo de maestros.
El frío llega el martes. De momento se va acercando. Ana Palacios.
La marcha del anticiclón situado los últimos días en el sur de Europa y que impedía la llegada de borrascas a la península dará paso a un fin de semana marcado por un descenso generalizado de temperaturas y un aumento de las precipitaciones, sobre todo en el noroeste peninsular. Así que hoy se espera un día muy nuboso con lluvias en Galicia y Asturias que podrían extenderse, aunque de forma débil, al resto de la cornisa cantábrica, noroeste de Castilla y León y norte de Extremadura. En el litoral mediterráneo, Baleares y norte de las Islas Canarias, pequeña probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas en descenso en la mitad noroeste peninsular, que podría ser mayor en Galicia y el Cantábrico. Pocos cambios en los termómetros en el resto de España.
Gracias, Ana. Pausa y volvemos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Todavía no te has enterado? En Tiempo de Juego regalan 4 iPhone 6 cada fin de semana. Participar es totalmente gratis. Regístrate en la web tiempodejuego.cope.es o manda un WhatsApp con la palabra Tiempo de Juego al 647-351-333. En COPE somos Tiempo de Juego.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
40.009, serie 4.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 en las Islas Canarias. Vamos con la economía. Buenas noticias fiscales. Las retenciones de los autónomos en el IRPF se rebajarán previsiblemente desde el 21% del momento hasta el 19% en 2015 y el 18% en 2016. Álvaro Cotelén.
Son cambios que realiza Hacienda vía enmienda en el Senado. De esta manera, los autónomos ven satisfecha su demanda y consiguen que esa retención fiscal sea del 19% el año que viene y del 18% en 2016. Cambio con el que cerca de 1 millón de autónomos tendrán ahorros importantes. Lorenzo Amor es presidente de ATA.
Se van a beneficiar 1 millón de autónomos. Va a suponer para el año 2015 un ahorro en su cuota fiscal de unos 600 euros y 900 euros para el año 2016.
Y también vía enmienda se suaviza el castigo fiscal a las plusvalías por la venta de viviendas usadas u otros activos que tanta polémica había generado. Se van a mantener los llamados coeficientes de abatimiento para plusvalías que no superen los 400.000 euros. La parte mala es que el gobierno también mantiene los coeficientes de actualización de precios, es decir, no se tendrá en cuenta la inflación en este tipo de operaciones.
Felipe VI aboga por la reindustrialización en Bilbao. José Luis Martín.
Su Majestad el Rey Don Felipe VI advirtió ayer en Bilbao de que los europeos llevamos muchos años perdiendo peso industrial. Defendió que la innovación es algo clave para reindustrializar con eficacia España y apostó por una reindustrialización inteligente que sirva para generar empleo.
No se trata, por supuesto, de dejar de prestar atención a los sectores fundamentales y tradicionales gracias a los cuales España es hoy también una de las mayores economías del mundo, sino de profundizar en aquello que de una manera muy directa nos puede ayudar a dar un salto cualitativo en la competitividad mundial, además de superar la crisis. Una reindustrialización inteligente y eficiente, tecnológica y respetuosa también con el medio ambiente, sensible socialmente y con la mirada siempre puesta en la generación de puestos de trabajo.
Palabras de Su Majestad en la clausura del tercer Congreso Nacional de la Asociación para el Progreso de la Dirección, que se celebró en Bilbao entre los pasados jueves y viernes. Allí, don Felipe recordaba que esta ha sido la primera visita que realiza a Euskadi tras su proclamación como rey. Destacó que Bilbao es una ciudad hospitalaria en la que se aprecia la vocación industrial y que ha sido cuna de algunas de las mejores industriales de la historia de España y en donde nunca se ha perdido lo que algunos han llamado el orgullo de fabricar las cosas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7.23, 6.23 en Canarias. Se cumplen 2 años de la tragedia del Madrid Arena. Belén Ibáñez.
El juez Eduardo López Palop cerró hace apenas 2 meses la instrucción del caso que ya está pendiente de juicio. La Fiscalía pide 4 años de prisión para el empresario Miguel Ángel Flores, el principal acusado responsable de la fiesta. Lo hace por un solo delito, por la venta de más entradas de las que permitía el aforo con el ánimo de enriquecerse. Un único delito que provocó 5 muertes, menos de 1 año por víctima. Además reclama una pena de 3 años de cárcel para otros 11 acusados más y 2 años y 6 meses para los médicos Simón Villals y su hijo Carlos al frente de la enfermería el día de la tragedia. El juez imputa 16 personas frente a los 14 que mantiene la Fiscalía. Palop imputa al exjefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, por no haber controlado el botellón que se organizó a las afueras del recinto, y del responsable de Seguridad de Madrid, Espacios y Congresos. No lo hace, sin embargo, la Fiscalía, que levantó la imputación de estos últimos al no ver relación delictiva con los hechos que se produjeron. Las familias piden que se celebre ya el juicio, que previsiblemente no comenzará hasta otoño de 2015, casi 3 años después de producirse la tragedia.
Esta noche se ha celebrado una vigilia en la que se ha recordado a las 5 fallecidas. Paula García.
Han pasado 730 días desde que Cristina, Katia, Belén, Rocío y Teresa perdieron la vida en la avalancha del Madrid Arena. Esta madrugada sus familiares y amigos se han reunido a las puertas del pabellón para recordarlas.
Simplemente pues te quedas con lo que has podido vivir y estiras de esos recuerdos que tienes, porque ya no tienes más.
Te han quitado una persona importante en la familia. Entonces, pues, encima fueron con las circunstancias que fueron.
18 tenía por aquel entonces, como yo, y la verdad es que lo recordamos no solo un 31 de octubre, sino todos los días de los 2 años que han pasado, porque yo creo que no se debe olvidar esto. Seguimos pidiendo justicia.
Pedir justicia ha sido otro de los motivos de esta cita. Las familias manifiestan su desacuerdo con las penas pedidas por la Fiscalía para los 16 acusados. Isabel de la Fuente es madre de Cristina Arte.
Miguel Ángel Flores debería estar encerrado en la cárcel desde el minuto 1, pero como la Fiscalía de Madrid actúa como abogado defensor y no ha querido, pues no está. Lo que ha pedido la Fiscalía es un insulto, y yo creo que el señor Mois se ha olvidado de que aquí no hubo un accidente de coche, que aquí murieron 5 personas.
Esta vigilia se volverá a celebrar el año que viene para recordar a las 5 jóvenes.
Bruselas cuestiona las prácticas de la Guardia Civil en la valla de Melilla. Miguel Sánchez.
Malmström exige explicaciones a España en una carta en la que vuelve a poner en duda la actuación de la Guardia Civil en Melilla y vuelve a pedir una investigación que aclare lo que sucedió ese 15 de octubre. Hemos transmitido nuestras preocupaciones y esperamos el resultado de esa investigación, decía su portavoz Cercone. Lo cierto es que esta carta evidencia lo que ha sido tónica habitual en el mandato de Malmström al frente de la cartera interior, su obsesión con la política migratoria española. Hace meses ya señaló el lanzamiento de pelotas de goma como responsable de la muerte de inmigrantes y luego tuvo que rectificar. Anteriormente ya había criticado las concertinas. La crispación ha llegado a tal nivel que Malmström trabaja para vetar la posibilidad de que el actual director de Frontex, un español, pueda repetir en el cargo en la votación para elegir nuevo director el próximo día 25.
Pausa y volvemos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
Última hora, está confirmado. En camino a casa ha comenzado la operación Outlet, con un descuento mínimo del 40% en todos los muebles y artículos de decoración de Outlet, hasta final de mes o existencias. Solo en los centros de las autovías de Toledo, kilómetro 19, y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos. Camino a casa, seguiremos informando.
Ahora en la operación Outlet, todo fuera. Camino a casa, tu casa debe hacerte feliz.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Ford de concesionarios.
Estoy que no me lo creo. ¿Tú sabías que si no adaptas la antena de la tele, a partir del 1 de enero no podrás ver tus programas favoritos?
Pues claro, es por el dividendo digital. NB Servipyme, con su red nacional de antenistas, acuden a tu comunidad, se encargan de todo y además te tramitan la subvención. Nosotros ya lo hemos hecho. ¿Y dónde me informo? En antenización.es o en el 902-095050. Ya no me pilla por sorpresa. Ahora mismo llamo al 902-095050.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
ITRA, calidad, rapidez y eficacia. Calle Pradillo 19.
Manolo Lama es... Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano en este Día de Todos los Santos buscan noticias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. Los partidos catalanes analizan hoy la situación de la consulta tras la impugnación del gobierno.
La Generalitat ha anunciado su intención de seguir adelante con el llamado proceso de participación ciudadana el 9 de noviembre, a pesar de la impugnación. El presidente Artur Mas piensa denunciar al gobierno por abuso de poder.
Es que el gobierno central está actuando con abuso de poder y abuso de derecho. No se puede utilizar al Tribunal Constitucional para hacer política. El reto que hay en Cataluña es un reto que hay que solucionarlo por la vía política, no a base de recursos continuos delante del Tribunal Constitucional.
El gobierno responde: la consulta es profundamente antidemocrática.
El ministro de Justicia considera que además es anticonstitucional. Rafael Catalá ha afirmado que las actuaciones que ha emprendido la Generalitat están fuera de sus competencias.
La primera obligación de un gobierno es respetar las leyes, y la mayor prueba de civismo que puede dar el gobierno del señor Mas es respetar la Constitución, porque en última instancia, si existe un gobierno autónomo en Cataluña, es porque hay una Constitución que nos ampara a todos los españoles.
Operación especial de tráfico por el Día de Todos los Santos.
Se esperan casi 3 millones de desplazamientos. Las carreteras secundarias soportarán más circulación que otros fines de semana del año. Unos 3.500 agentes de la Guardia Civil formarán parte del dispositivo, apoyados por 5 helicópteros con radar Pegasus.
Francisco Granados pasa su primera noche en prisión.
El exconsejero de la Comunidad de Madrid ha dormido en Soto del Real, al igual que su amigo, el empresario David Marjariza, detenido en la Operación Púnica, está acusado de pertenecer a organización criminal. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría defendía la gestión del gobierno ante la corrupción.
Juncker estrena mandato al frente de la Comisión Europea.
Ha recibido esta medianoche el testigo de Durao Barroso en un ejecutivo que toma posesión con el objetivo claro de la recuperación económica en la Unión Europea tras la peor crisis a la que ha hecho frente.
Explota la nave espacial para turistas de Virgin Galactic.
Se ha estrellado en el desierto de California tras sufrir una seria anomalía durante un vuelo de prueba. Un piloto ha muerto y el otro ha resultado herido grave.
7:32, 6:32, una pausa y nos vamos al cine.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Lo importante para Expósito es ser buen anfitrión.
Mariana Pastor, ministra de Fomento, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A que nunca la habían recibido con un rock de este nivelón?
Pues la verdad que no.
¿Ha visto?
Preguntarles cómo están, decirles que te alegras de verles.
Satur, amigo, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría oírte, compañero.
Sí,
y a mí. Y cuando se vayan...
Emilio Márquez, nos has inyectado optimismo, ¿eh? Que con la que está cayendo...
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Yo, tú, él, familia.
¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
777. ¿Has sintonizado ya los canales de televisión? Pues ahora memoriza a 13TV en el número 7, junto a los grandes canales generalistas. No te olvides, 13TV en el 7, 13TV en el 7, 13TV en el 7. Esta vez es la definitiva. Memorízanos en el 7. Tú tienes el mando. 13TV, en la Liga de los Grandes.
¿Crees que la familia es el desafío para el futuro de la sociedad?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, estoy encantado de que me cuente del estreno, el primer estreno de esta semana, porque tenemos, por un lado, a un clásico, un tipo estupendo haciendo cine, Wim Wenders, y tenemos, por otro lado, a un fotógrafo maravilloso como es Sebastián Salgado, en esta película que se llama La sal de la tierra.
Un fotógrafo es alguien que dibuja con la luz. Las personas son la sal de la tierra.
Somos un animal muy feroz, nosotros los humanos.
El título es precioso.
Sí,
el contenido...
y además es magnífico. Sí, es un repaso a toda la vida de este sensacional fotógrafo brasileño que lleva décadas recorriendo el mundo, muchas veces en sitios muy conflictivos y sintetizando en unas imágenes fortísimas en blanco y negro, con un blanco y negro magistral, no solo la evolución de tantas culturas y tantas sociedades contemporáneas, sino también qué es lo que yo creo que le hace universal esas contradicciones del alma humana, ¿no? Sus grandezas, sus miserias. Él ha documentado conflictos como el de Ruanda, salen en la película con unas imágenes increíbles, durísimas, con unas reflexiones suyas profundamente humanas. Wim Wenders es otro humanista, con lo cual se han juntado los dos y han hecho un documental sensacional, tan bueno que gana el premio del público en el Festival de San Sebastián. O sea, siendo un documental como es minoritario, pero yo he decidido esta semana primar lo bueno. Hay varias películas comerciales, luego hablaremos de ellas.
Hay que conseguir que esté mucho tiempo en cartelera.
Sí, es magnífica. La han doblado, o sea que se va a tener una distribución, digamos, muy bien doblada, por cierto.
Sí.
Y de hecho la filmación de Wenders es muy interesante porque imita el estilo de Sebastián Salgado.
¿En el tratamiento?
Incluso en el
de
blanco y negro. La mayoría es en blanco y negro, salvo algunas filmaciones. Hay que decir que la ha dirigido con el hijo de Sebastián Salgado, Juliano Ribeiro Salgado. Es una producción magnífica.
Yo vi la última
exposición
de Salgado aquí en Madrid. Sí. Que se llamaba Génesis, que era
impresionante.
Era un capolavoro, que dirían los italianos, porque era un recorrido por todo el mundo con...
Sí.
La ventaja es que la mirada de Sebastián Salgado te hace entrar en la realidad de un modo diferente. O sea, seguramente tú estabas delante de ese paisaje y no lo veías.
No lo has visto.
Pero
él
sin embargo, él te lo hace ver.
Él lo ve. Esta es la última que sale en la película, es la última exposición que ha hecho así genérica. Y es la menos humana, digamos, porque el resto ha seguido conflictos.
Bueno, hay una serie de
África,
fotos de unos indios maravillosos.
Claro, y luego Workers, que tiene otra, trabajadores increíbles.
De las minas famosas.
Sí, el de las minas famosas. Es magnífico. O sea, es un documental de primera, le doy un 8, un 8 y medio, lo que quieras.
Fíjate.
Por ahí. Y la verdad es que vale la pena que la gente, el gran público, se lance y descubra maravillas
que
como esta película, ¿no? La sal de la tierra. La siguiente es para todos los públicos, de estas que te gustan a ti. Los Foxtrolls.
Todo lo público.
Los Foxtrolls son monstruos.
Cuando acabe con el último Foxtroll, me convertiré en el hombre más respetado de la ciudad.
El tráiler ya nos hace entender que es para los públicos de ánimo.
Bueno, es el tercer largometraje de Stop Motion, que bien sabes que es animación de muñecos fotograma a fotograma, de una productora estadounidense, Laika. Era bastante buena, es muy buena. Ya hicieron los mundos de Coraline y el alucinante mundo de Norman. Están intentando hacer cosas como muy distintas a Pixar, Disney y el resto de los estudios de animación. Y quizá asuste un poquito a los pequeños, quizá tenga alguna que de ritmo, pero es muy imaginativa.
O sea, ¿qué estamos hablando?
Yo creo que desde 5 o 6 años va a gustar muchísimo. Es la adaptación de un bestseller infantil que se llama Tierra de Monstruos, del inglés Alan Snow. La han dirigido dos estadounidenses, Anthony Stachy, que ya había codirigido Colegas en el Bosque, y un debutante, Graham Annable, y es muy buena peli. Es la historia de una ciudad, una especie de ciudad post-victoriana, que están todos obsesionados obsesionados con el queso. La gran tema es la degustación del queso. Y entonces hay un exterminador que quiere hacerse con el poder, que quiere matar a todos unos bichitos que salen por la noche, unos monstruitos que vienen en el subsuelo y rapiñan todo tipo de cachivaches. Y son muy buenos ingenieros. O sea, debajo de esa ciudad tienen un montón de cosas. Entonces hay una historia de un chaval y una chica, y historia romántica también. Está muy bien la peli, sobre todo porque es muy imaginativa. Quizá el guión es mejorable, pero la verdad es que yo le doy un 7 porque se agradecen.
Bueno,
que para todos
ir con los chicos al cine,
sí,
¿no?
Sin duda. Y la siguiente es la película fallida esta semana. A mí la directora Susanne Bier me entusiasma, pero esta vez con este culebrón, que es un poco culebrón, melodrama al estilo años 60, fallado. Sí. Se titula Serena.
Pensé que nunca te encontraría.
Me temo que sus acciones ya no son garantía suficiente.
Quisiera hablar con su esposa. Anoche hubo un asesinato.
Me has mentido. No puedo perderte.
Bueno, está ambientada en la depresión. En 1929 se casa un chico y una chica, montan un negocio maderero en Carolina, los dos tienen cierta experiencia en el campo y los dos tienen historias atrás complejas, familiares, y entonces, bueno, pues les pilla la depresión de lleno y hay toda una trama, digamos, a tres o cuatro bandas de celos. Y es también una novela, en este caso de Ron Rush, también estadounidense. Y intenta imitar los melodramas estos desatados de los años 50. La ambientación es magnífica, los actores son Jennifer Lawrence y Bradley Cooper. Bueno, ahí está también Rhys Ifans y Toby Jones, que son muy buenos. En ese sentido, la película tiene un nivel alto, ¿no? No es la primera, porque ya Susanne Bier hizo cosas que perdimos en el fuego en Hollywood. Y ya hay que recordar que ha ganado el Oscar con Después de la boda y En un mundo mejor. Son películas sensacionales. Es danesa ella, Postdogma, es heredera de todos estos directores daneses. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos muy bien de una de estas películas? Pero aquí se le ha ido. O sea, no está mal, pero a mí no me gusta el guión, sobre todo, porque es muy culebrón. O sea, es muy de estos de folletín. A mí no entran los personajes, me parecen muy arquetipos. Y a pesar de que se esfuerzan, son muy buenos actores, Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, pues es todo un poco sórdido, un poco exagerado, extremado. Vale, le puede dar un 6 a la peli, un 5,5 y tal, pero más yo creo que no se lo merece. Y me gustaría que Susanne Bier, que es una de las grandes directoras contemporáneas, retorne a su sitio habitual.
Oye, ¿no? ¿Y la película española de la semana?
Pues mira, va a ser la que no espera la gente. Una película que espero que la descubra alguien en algún sitio y que está muy bien, 321 días en Michigan.
Si usted no consigue aprobar el examen de acceso al ciclo formativo, olvídese del tercer grado y de estar con sus niños.
Voy a pedir el tercer grado.
Eso es lo que tiene que hacer. Salir aquí de una vez y llevarte a los niños.
¿Tú qué lo que has hecho para estar aquí en el talego?
¿Tú qué lo que has hecho para estar aquí en el talego?
Málaga. En el Festival de Málaga precisamente ganó el premio del público y la Biennale de Plata al mejor actor de reparto, secuo, para dos actores que yo desconocía, Héctor Medina y Salva Reina, que están espléndidos.
Pero es una tragedia,
¿no? Es muy original. ¿Sabes a qué se refiere 321 días en Michigan? Es un yuppie de estos que por un delito financiero le meten en la cárcel y, para no decírselo a la gente, a su familia y a sus amigos, solo su novia sabe dónde va, dice que se va a hacer un máster a Michigan de 321 días. Y entonces ha preparado ya las páginas
master,
web, los
máster hará, ¿no? Sí. Pero no en Michigan.
Hace un máster, pero distinto de lo que dice, ¿no? Un máster de 321 días ahí en el talego, en concreto en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, efectivamente, y claro, con unos personajes muy interesantes. La ventaja que tiene es que, siendo, digamos, mal hablada, sórdida, violenta, tiene una visión muy humana de todos ellos, también de los carceleros. No hay grandes caricaturas, hay alguna, pero todo funciona muy bien. Es un palo brutal a la corrupción actual, a todo ese modelo yuppie de triunfo a cualquier precio, y luego una visión muy humana, por ejemplo, del drama de una presa que tiene a dos niños con su madre, y si muere su madre, ¿qué pasa? Que se lo tienen que dar en adopción. O sea, son unos dramas reales muy buenos, ¿no? El típico preso también, un colega de esto de mucho cuidado, que intenta por todos los medios que su hijo no caigan las mismas cosas que ha caído él. Una película muy buena de Enrique García, es su primer largometraje.
O sea, palpitante de humanidad.
Total, vamos. Actores desconocidos, pero magníficos todos. Se da gusto verla, fresca y muy bien. O sea, es una película que me encantaría que el público la viera, porque la vieron en Málaga y le dieron el premio del público. O sea que está muy bien. No estaría mal tampoco una película en euskera, que se llama Loreac Flores. Está muy melodramática, pero está bastante bien. Son tres mujeres en torno a unas flores, y sobre todo una de ellas, que de pronto empieza a recibir semanalmente en su casa un ramo de flores de forma anónima todos los jueves. no sabe quién se lo manda y su marido empieza a molestarse, porque no es como en la canción, no es su marido.
No.
¿No? Y entonces, en torno a esas flores hay otras dos mujeres, una historia de soledades, de las crisis de la madurez, de los caprichos del amor, de la pérdida de los seres queridos. Y también es una buena peli, un poco lánguida, pero buena película. Se pasó en el Festival de San Sebastián y es una buena peli, desde luego. Mejor todas ellas que Red 4 Apocalipsis, porque es más de lo mismo. O sea, no está mal dirigida ni mal interpretada, porque Jaume Balagueró es muy buen director, pero bueno, es más de lo mismo. Esta que sigue, ahora se la han llevado a la pobre protagonista que la interpreta Manuela Velasco, pues la han sacado del edificio de Barcelona, donde se montó todo el pollo en las anteriores partes, y la evacúan a un barco en alta mar, en fin, entonces se convierte todo en alien otra vez, o sea, todos con hombres fuertemente armados, poca cosa, o sea, la verdad es que a mí me ha decepcionado, muy sangrienta, muy claustrofóbica.
Tenemos peli también de zombies, claro.
Sí, bueno, esta es la de zombies, aunque también podían ser zombies los de las siguientes películas, pero son policíacas, más bien. La de caminando entre las tumbas.
Ah, yo creía que esa era la de los zombies, ¿no?
No, la de los zombies es la de Rec. Ah. La de caminando entre las tumbas es la típica película policíaca de Liam Neeson, bien dirigida en este caso por Scott Frank, que sobre todo es conocido como guionista de Minority Report, por ejemplo, ya hizo The Lockout. Bien, es un director que crea una atmósfera inquietante. Él ya, en este caso, adapta una novela de Lawrence Block. Liam Neeson y Loremar lo hacen bien, pero es que le hemos visto mil veces. Es detective privado sin licencia, ex policía de Nueva York, que ayuda a un traficante de heroína que quiere matar a los hombres que secuestraron y asesinaron brutalmente a su esposa y quizá a otras mujeres. Pues es como Seven, pero sin la hondura de ella. Uh-huh. O sea, muy convencional. Se deja ver al que le gusta a Liam Neeson, que vaya a verla. Es muy bruta, es muy bastante violenta, aunque es más bruta todavía Blue Ruin, que a alguno le ha gustado. Es una película independiente de Jeremy Saulnier, está hecha con muy poquito dinero y es otra historia, es una historia de venganza también, con Mason Blair, que no lo conocía nadie, ya tenía muchos premios este actor, un tipo vagabundo que va en su Pontiac azul, que casi no habla y que de pronto descubres que efectivamente tiene una historia detrás, que acabará en un auténtico desparrame de violencia brutal. Bien rodada, pero un poco ejercicio de estilo, muy tarantiniano, pero sin los contrapuntos humorísticos de Tarantino y, en fin, sin la hondura. No está mal, le puede dar un 6 también. La que me ha irritado mucho es Field, el sucio, de John S. Baird, con James McAvoy. Tiene un reparto buenísimo, está Jamie Bell, también Jim Broadbent, y es la historia de un impresentable agente de policía de Edimburgo, maleducado, pervertido, racista, misántropo, todo lo que quieras, o sea,
¿no?
Un desastre. Luego tiene una moraleja final más o menos positiva, que es lo que pasa, pero claro, hasta que llegas ahí es todo de un zafio.
Bueno, pues recordamos entonces, Jerónimo, si te parece, que la
hay
película
otra de Fantasmitas,
sí.
Pesan y no la han enseñado. Para niños no está
pues
mal,
si no te la
Las
enseñado.
Aventuras del pequeño fantasma se basan en un bestseller muy conocido, y por el tráiler, que es lo único que hemos visto, puede ser divertida para los más pequeños, ¿eh?
La recomendación de la semana de Jerónimo José Martín es La sal de la tierra. Es un documental, pero no pasa nada con los documentales.
No, conviene verlos.
Son también buen cine. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Agropopular hemos cumplido 30 años y seguimos con la misma ilusión que al principio y con toda la experiencia acumulada. Todos los sábados a las 8:30 aquí en la COPE.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Entrena tus pulgares con la videoconsola portátil que te trae ABC, porque incluye 150 juegos, horas y horas de diversión en familia con juegos para todos los gustos, de plataformas, arcade, inteligencia, acción, de mesa, deportes, los tiene todos. Llévatela ahora a un precio imbatible, solo 19,99€, domingo 2 cartilla, con ABC.
No sé, estoy pensando cómo podría ayudar a los demás.
Acércate a nuestra parroquia. Yo doy catequesis, colaboro en lo que puedo y hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
Pues tienes razón.
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
En España existe un retrato sobre la pobreza, sobre la situación en la que viven muchos españoles, que es un clásico ya, es un clásico porque está muy bien hecho. Es el informe de la Fundación Foesa, vinculado a Cáritas, y acaba de publicarse, si no cuento mal, su séptima edición, coordinada por Francisco Lorenzo. Francisco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros.
Es la séptima, ¿no?
Séptimo informe, sí, desde los años 60, el séptimo informe.
Bueno, hay datos muy llamativos en este informe. Por ejemplo, solo el 34% de los españoles vive sin carestías esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente siete de cada 10 españoles tienen dificultades, ¿para qué? ¿Para llegar a final de mes? ¿Para comer? ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Mira, detrás de esta cifra hay... trato de explicarlo de forma sencilla, ¿no? Hay un primer intento que se hizo en 2008 por tratar de medir algo que no se medía habitualmente en nuestro país, que es la exclusión social.
Sí.
Todos somos conscientes de lo que supone la pobreza monetaria, pero hay otra serie de problemáticas que no son exclusivamente monetarias y que también afectan. Pongo un ejemplo, dos hogares con el mismo tipo de ingresos, su día a día no es igual, por ejemplo, si en uno de ellos hay una situación de malos tratos.
Ya.
Es decir, hay otras problemáticas que tienen que ver con la exclusión.
Perfecto.
Y que no afectan solo al dinero, sino que afectan a otro, por ejemplo, a derechos, a la vivienda, al trabajo, a la sanidad, a la educación y también a temas relacionales. Lo que hace la Fundación Foesa en 2008 es medir cómo está la población de nuestro país en términos de 35 indicadores de exclusión social, y lo que obtiene es que entonces, en época de crecimiento económico, el 50% estaba afectado por alguno de estos indicadores. ¿Quiere decir que estuviera fatal entonces? No. No, quiere decir que hay un grupo que está en situación de exclusión, que es una parte mínima.
O sea, es la pobreza entendida en un sentido mucho más amplio,
claro,
no solo económico.
Claro. Y no en su situación extrema, sino en una situación extrema a algunos, pero otros de vulnerabilidad, de riesgo.
Pero, Francisco, esto no tiene solo que ver con la crisis económica, es decir, que alguien sufra violencia machista, que alguien esté solo en la vida, ¿no? Que es una forma de pobreza, otra forma de pobreza, ¿no?
Sí.
Eso no solo tiene que ver con la crisis económica. Ahora hablamos de la crisis económica. Eso es que se han ido deteriorando, digamos, los tejidos sociales que mantenían a una sociedad como la española en una situación más saneada.
No exactamente así. Mira, sí es verdad que dos de cada tres personas que están en exclusión hoy venían de antes de la crisis, en exclusión, dos de cada tres.
Sí.
En ese sentido, precisamente la parte relacional, sobre todo lo que es el apoyo relacional que ha dado la familia, con la crisis ha resistido, ha mejorado.
O sea, nuestra familia sigue en pie.
Ha aguantado la crisis y ha dado la cara. Pero, por ejemplo, hay algunos que han perdido el acceso a la sanidad, o que han tenido problemas con la vivienda, o que han tenido algún problema en términos de perder el puesto de trabajo y no acceder a ningún curso de reciclaje. O sea,
pero eso es más, digamos, crisis de la sociedad del bienestar que crisis de las relaciones entre la gente.
Precisamente las relaciones, siendo uno de los factores que se ha medido, es lo que ha resistido y lo que ha evitado que otra gente descienda.
Buena noticia, por lo tanto, porque
muy buena,
en el mundo anglosajón o en otras sociedades del resto de Europa, esto es lo que más falla.
Es imposible entender nuestro modelo de bienestar sin valorar el papel que tiene la familia, pero no de ahora, sino tradicionalmente, históricamente, nuestro papel. Y ahí tenemos una piedra sobre la que cimentar una posible salida de la crisis, claro, una mejora...
Pero ahí
de cada...
tienen que apoyar los poderes públicos. En vez de gastar el dinero de una cierta manera, si apoyan ese gran recurso social, igual las cosas estaban mejor.
Nuestra familia, la familia tradicional nuestra, sí, la familia en general es un tesoro. Ya. Y en ese sentido, ahí es donde hay que invertir. No hay políticas suficientes de protección a la familia en nuestro país y tenemos claramente un elemento revulsivo de cambio y de resistencia y de resiliencia, ¿no?
Ya. ¿Ha acabado la crisis con la clase media o con buena parte de la clase media?
Ha golpeado a la clase media, pero ha golpeado especialmente a las rentas más bajas. Todos los estudios que ha incluido el nuestro sobre cómo ha afectado a los distintos grupos de renta de nuestro país coinciden en lo mismo. Han sido las rentas más bajas las golpeadas, las especialmente golpeadas. Incluso en un estudio por comunidades autónomas lo vemos que en cada comunidad autónoma las rentas más altas se mantienen, algunas comunidades autónomas el 10% más rico incluso mejora y los que peor les va descienden un 5% su nivel de renta. En cambio, las rentas más bajas descienden por debajo del 10% en todas las comunidades autónomas.
O sea, los pobres son más pobres.
Los pobres han sido más golpeados todavía por la crisis, sí.
Hablabas antes de los problemas con el estado del bienestar o con la sociedad del bienestar. Problemas educativos, claro, la inclusión social tiene mucho que ver con el nivel educativo. ¿Hemos mejorado, hemos empeorado? ¿El nivel educativo español es un factor de inclusión o de exclusión social?
La educación, clarísimamente, las políticas de educación son factores de integración. Mira, entre educación, sanidad y vivienda, sí, se reduce un 20% la desigualdad en nuestro país.
Ya. Alguien con techo que puede estudiar y que tiene acceso a servicios sanitarios.
Esas políticas tienden a que seamos una sociedad más igualitaria, sí, y más integrada. Y todos los estudios nos dicen que a mayor nivel de educación, en general, menor nivel de problemas sociales, ¿no?
Ya. Pero la accesibilidad a la educación, porque ahí hay un problema. La calidad de la educación pública parece que cae. Antes había una gran movilidad social porque hasta el último ciudadano del último pueblo, ¿no?, aunque sus padres fueran analfabetos, podía acceder a un sistema educativo que le permitía ser, no sé, catedrático en biotecnología. ¿Eso sigue siendo así o se ha fracturado más por ese lado nuestra sociedad?
Por un lado, en cuanto a la educación, el acceso sigue siendo universal.
Sí.
Sí que es verdad que se notan algunos recortes en términos de medios, de número de profesorado, etcétera, etcétera. El problema grave lo tenemos un poquito más adelante, cuando estos jóvenes, sí, aquellos que salen bien preparados, encuentran un bloqueo. Es decir, cuando nos encontramos con una generación, pues de alguna forma, que está hipotecada porque ha cumplido con sus estudios, con sus obligaciones.
O sea, no es la gente que ha fracasado, no es la gente del fracaso. Fracasado es una palabra muy complicada de expresar y nadie ha fracasado, y el fracaso no es nada malo, ¿eh?, porque fracasar es tener experiencia, que aquí estigmatizamos el fracaso. Pero esos resultados no son fruto del fracaso escolar, sino gente que ha culminado sus estudios.
En algunos aspectos, en términos de fracaso escolar, hay indicadores que dicen que se ha mejorado muy levemente, pero sí, que se ha podido mejorar. No, el problema sobre todo es una vez que se termina esa trayectoria, esa primera trayectoria educativa, y encontramos un bloqueo en el mercado laboral. Ahí, bien, es donde sí que estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? El fracaso es un aprendizaje, pero hasta que lo descubres como aprendizaje es una situación de bloqueo, ¿no? De bloqueo, bien, personal que te dificulta.
Francisco Lorenzo, coordinador de el último informe FUESA. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Siempre es un gusto escuchar a la gente de Caritas y a la gente de FUESA, porque te ponen los pies en el suelo y te cuenta cómo está realmente nuestra sociedad. Interesante esto que nos han dicho sobre el valor de la familia en esta crisis, ¿no? La capacidad que tiene de la familia de amortiguar el golpe, que es durísimo, que es durísimo. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Hola, soy Nacho Novo, el Cavernícola, y os invito a que vayáis a ver a mi réplica femenina, la Cavernícola, en el Teatro Pequeño Gran Vía. Yolanda Ramos, no os la perdáis.
¡Uy, qué fiesta!
La Cavernícola en el Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Hoy, día de Todos los Santos, hacer tus compras será mucho más fácil.
Porque nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor en la Comunidad de Madrid permanecerán abiertos para ti.
Aprovecha este día festivo para realizar tus compras con total comodidad.
Hoy, día de Todos los Santos, el Corte Inglés e Hipercor en la Comunidad de Madrid abrirán sus puertas para que disfrutes de tus compras.
La nueva exposición de Antidex en Donoso Cortés 33 sorprende a todos. Porque cambiar la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex queda fantástico. En solo 6 horas y sin obras, ven y celebra nuestro 15 aniversario con un sensacional descuento de 250 euros para tu instalación Antidex. Infórmate en 91 447 1111 y antidex.es.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Ford de concesionarios.
Para comer la auténtica carne de buey en Madrid, el Rincón Asturiano. Auténtica carne de buey de ganadería propia.
El Rincón Asturiano en calle Delicias 26, 91 530 8968 y elrinconasturiano.com.
Y que no le den vaca por buey.
Hola, soy Ignacio y os espero a todos en el Teatro Cofidis con Smile Chef. A mí el pan de molde me gusta. Me gusta sobre todo las rebanadas blancas, las de arriba. Las verdes de abajo, amarga.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
Buñuelos, qué ricos, y huesos de santo.
Es que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y Viena Capellanes mantiene las dulces tradiciones de Madrid.
A mí los buñuelos de nata Viena Capellanes me encantan. Bueno, y los de frutos rojos, marrón glacé, me gustan todos.
Es que hay buñuelos y buñuelos, y los de Viena Capellanes son los mejores. Por algo llevan desde 1873 endulzando Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, este sábado de Todos los Santos, 1 de noviembre, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Francisco Granados ha pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real. El que fuera el segundo de Esperanza Aguirre en el PP madrileño comenzó la semana detenido por la Guardia Civil y ayer el juez Eloy Velasco ordenó su ingreso en prisión por posible delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude y organización criminal. Se le considera, junto a David Marjaliza, el cerebro de la trama que está siendo investigada por Púnica, así se ha denominado a la operación que lleva a cabo la policía. Es una red creada para el enriquecimiento personal con el dinero de todos. Organización criminal, ¿eh? Ahí es nada. El gobierno se quiso mostrar ayer con iniciativa, quiso mostrar que responde y anunció la creación de 282 plazas de nuevos jueces. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María intentó justificar además la decisión de que Rajoy no comparezca en el Congreso para explicar los asuntos de corrupción. Dice la vicepresidenta que es cosa de todos.
Cuando los partidos políticos reclaman un debate en que vaya el gobierno a explicarse, yo me pregunto, habría que explicarse todos, ¿no? Porque el gobierno sube y explica lo del partido que lo sustenta y lo de todos los demás.
Señora Santa María, no, esto ya no sirve. Esto ya de tirarse los trastos a la cabeza unos a otros, unos partidos a otros, no sirve. Claro que tienen que explicarse todos, por supuesto, pero da la casualidad de que el partido en el gobierno es el Partido Popular. Rajoy hizo bien el martes al pedir perdón, hizo mal el miércoles al echarle la bronca a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez no hubiera pedido perdón. El jueves hizo mal porque el PP bloqueó la petición de comparecencia de Rajoy. Y ayer la vicepresidenta se equivocó con estas palabras al justificar la decisión de que Rajoy no comparezca. Señores del gobierno, señores políticos, esto ha cambiado radicalmente. Ya no sirve lo de siempre. La encuesta que prepara el CIS y que a ustedes políticos les tiene tan atemorizados es el reflejo de que la situación es absolutamente nueva. Esa encuesta, que va a hacer público el CIS, si no el lunes, el siguiente día, refleja que Podemos, en intención de voto bruta, sin hacer cocina, es la fuerza más votada y después del ajuste está detrás del PP en 3 puntos. Bien está que haya más jueces, pero seguir respondiendo a esta grave crisis institucional con los gestos de siempre empeora la situación, aumenta el escepticismo. Ha sido una semana tremenda. Nuevos casos de corrupción, también los antiguos, han sorprendido, si es que queda capacidad de sorpresa en la opinión pública. Se habla de recuperar la ejemplaridad en la vida pública. Y es cierto que es necesaria esa ejemplaridad, porque sin ejemplaridad, que es una cosa que depende de las personas, no funcionan los sistemas. Podemos crear un sistema perfecto, pero al final todo depende de las personas. Pero la ejemplaridad en frío no se puede poner en marcha. Vamos a ver si ahora van a llegar los predicadores moralistas a explicarnos una fórmula sencilla para solucionar un problema complejo. No. De esta crisis solo salimos en un ejercicio de responsabilidad de todos, porque si no, Podemos seguirá avanzando y si no será Podemos, será otra formación. Un ejercicio de responsabilidad que vincule a las instituciones, a los sindicatos, a los partidos políticos con la vida de la gente, con la vida del pueblo. La ejemplaridad tiene que ser ayudada con reformas institucionales, que conocemos la condición humana, hombre, que ya sabemos que si alguien lo deja solo, pues oye, pues mete la mano en la caja. En la transición quisimos hacer un modelo de partidos fuertes. Bien está, eran necesarios en ese momento, pero ahora hay que cambiar el modelo. Hay que vincular a los partidos políticos más a la vida social, porque eso hará más difícil que roben, que metan la mano en la caja. Corrupción y asunto catalán. Vamos con el asunto catalán. Estamos a 8 días para esa jornada del 9N fijada para la pseudoconsulta. El gobierno ayer recurrió la pseudoconsulta ante el Tribunal Constitucional. Dijo Soraya Sáenz de Santamaría que además de los problemas de inconstitucionalidad se vulneran libertades. Esto es lo que decía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Yo espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el segundo proceso vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna. Y esto es un paso más.
Y enseguida Artur Mas compareció diciendo que va a recurrir en lo que ha hecho el gobierno y habló de abuso de poder y abuso de derecho.
Empezaron hace 15 días diciendo que lo que íbamos a hacer era un sucedáneo, un simulacro, se rieron de eso, se mofaron, lo ridiculizaron en público y resulta que 15 días después presentan un recurso delante del Tribunal Constitucional. Están cruzando la línea del ridículo. ¿Cómo te puedes mofar de algo públicamente hace 15 días y acabar presentando un recurso en el Tribunal Constitucional?
Decíamos, lo de Artur Mas es incalificable porque cuando el Tribunal Constitucional toma una decisión, él dice hay que hacer política, no se puede solucionar este problema solo aplicando la ley. Y cuando se aplica la ley y le viene mal, él dice, no, yo quiero recurrir ante la ley. O sea, o a Roles o a Setas, señor Mas. O a la política fuera de la ley, o se somete usted a la ley. Pero si usted se somete a la ley, ahí tiene el Tribunal Constitucional que ha dicho lo que ha dicho. Y Artur Mas añadía algo que no es verdad.
No es un referéndum encubierto, es un proceso participativo al descubierto. No se utilizan funcionarios, solamente voluntarios. La gente se apunta porque quiere apuntarse. Más de 40.000. Son muchos, porque hay mucho interés, porque hay muchas ganas en Cataluña de poder participar.
Pues no, señor Mas, eso no es verdad. La gente se apunta no de forma voluntaria, porque ustedes están reuniendo a los funcionarios. Porque la Generalitat le está diciendo a los directores de instituto que tienen que decirle a los profesores que tienen que apuntarse a la pseudoconsulta. Y eso no es voluntario, porque cuando tu jefe te dice que tienes que hacer algo, no hay ninguna voluntariedad. Porque ustedes están pidiendo a los directores de instituto que entreguen las llaves para que se celebre la consulta. Y cuando los directores de instituto dicen que se lo pongan por escrito, ustedes no se lo ponen por escrito, pero les presionan. Y eso no es participar de forma voluntaria en la consulta. Y ustedes están presionando a los alcaldes, porque les están llamando 800 veces para que apoyen la consulta. Ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le pedía a Mas que respete la Constitución.
Nosotros pensamos que la primera obligación de un gobierno es respetar las leyes, es cumplir, entre otras, la Constitución, y la mayor prueba de civismo que puede dar el gobierno del señor Mas es respetar al Tribunal Constitucional, respetar la Constitución, porque en última instancia, si existe un gobierno autónomo en Cataluña, es porque hay una Constitución que nos ampara a todos los españoles.
8:08, 7:08 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que repasamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Juncker preside desde ya la Comisión Europea.
El español Arias Cañete asume la cartera de Energía y Cambio Climático.
Juncker no es Barroso, Juncker va a tener mano firme. Se ha equivocado, pero Sánchez al no apoyar su candidatura. Se cumplen 2 años de la tragedia del Madrid Arena.
Cientos de personas acompañaron anoche a los familiares y amigos de las 5 víctimas en la vigilia para pedir que se haga justicia.
Una jueza argentina ordena detener a los exministros Martín Villa y Utrera Molina por crímenes del franquismo.
A Rodolfo Martín Villa por la muerte de 5 trabajadores en las protestas de Vitoria en 1976. Al suegro de Gallardón, Utrera Molina, le acusa por firmar la sentencia de muerte del anarquista Puig Antic.
A esta jueza argentina hay que explicarle 2 cosas. Que Rodolfo Martín Villa hizo una labor impagable en la transición española y que aquí, en el 77, se aprobó una amnistía y que hay un principio que es la soberanía. España aprobó una ley de amnistía apoyada fundamentalmente por el Partido Comunista. A esta jueza argentina le vamos a mandar un mail con la declaración que hizo en su momento Santiago Carrillo defendiendo esa ley de amnistía del 77. Prisiones concede a Jaume Matas el tercer grado penitenciario.
El expresidente de Baleares ha abandonado la cárcel de Segovia con un permiso de fin de semana tras cumplir la tercera parte de la condena.
Detenido en Alemania un etarra que llevaba huido más de 15 años.
Tomás El Gorriaga, alias Teo, fabricaba y conseguía explosivos para atentados de ETA.
Aumenta la desigualdad y el riesgo de exclusión social, nos lo acaba de decir Cáritas.
El informe de la Fundación Foesa de Cáritas dice que la población española excluida asciende al 25%. El coordinador de este informe, Francisco Lorenzo, ha recordado hace unos minutos, aquí en la mañana del fin de semana, que el papel de la familia está siendo fundamental para hacer frente a la crisis.
Operación especial de tráfico por el Día de Todos los Santos y de los Difuntos.
Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo de vigilancia especial en las carreteras españolas, ya que se esperan casi 3 millones de desplazamientos.
El deporte. Real Madrid ya está en Granada para afrontar una nueva jornada de Liga.
Hoy a las 4 juega en el Madrid en los Cármenes frente al Granada con la baja una semana más de Bale. El Barça, tras perder en el Clásico, juega hoy contra el Celta y el Atleti recibe esta tarde al Córdoba en el Calderón. La jornada se completa con el Real Sociedad Málaga y ayer Deportivo de la Coruña 1, Getafe 2.
Y ya mismo entra ese otoño que llega con retraso en la Palacios.
Hoy se espera un día muy nuboso con lluvias en Galicia y Asturias que podrían extenderse aunque de forma débil al resto de la cornisa cantábrica, noroeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Las temperaturas en descenso en la mitad noroeste peninsular que podría ser mayor en Galicia y en el Cantábrico. Pocos cambios en los termómetros en el resto de España.
Publicidad y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
En Agropopular hemos cumplido 30 años y seguimos con la misma ilusión que al principio y con toda la experiencia acumulada. Todos los sábados a las 8:30 aquí en la COPE.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
777. ¿Has sintonizado ya los canales de televisión? Pues ahora memoriza a 13TV en el número 7, junto a los grandes canales generalistas. No te olvides, 13TV en el 7, 13TV en el 7, 13TV en el 7. Esta vez es la definitiva.
Memorízanos en el 7. Tú tienes el mando. 13TV, en la Liga de los Grandes.
¿Crees que la familia es el desafío para el futuro de la sociedad?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Soledad Becerril, defensora del pueblo, ha decidido otorgar el premio Institución del Defensor del Pueblo a Cáritas España en su primera edición. Soledad Becerril, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Por qué han querido dar este primer premio, su primera edición del premio Institución del Defensor del Pueblo a Cáritas?
Ha sido un jurado compuesto por personas de dentro de la institución, los adjuntos y yo misma, pero también personas que no están en la casa, en la institución, la fiscal de menores, doña Consuelo Madrigal, la teóloga y escritora Isabel Gómez Acebo, la periodista Pilar Cernuda, la catedrática de filosofía Amelia Valcárcel y el abogado don Alfonso Ruiz de Asín. Y también yo como en calidad de defensora. Este jurado ha sido el que por unanimidad ha decidido otorgar este premio a Cáritas Española o Cáritas España por su colaboración con el defensor, con la institución a lo largo del tiempo y muy especialmente en estos años difíciles, colaborando pues para prestar atención y ayuda a miles de españoles que atraviesan dificultades y que necesitan el apoyo de instituciones tales como Cáritas.
La colaboración, digamos, con el defensor del pueblo, con la defensora que es usted, ¿en qué ha consistido la colaboración de Cáritas?
Pues es habitual la relación. Nos exponen, nos hacen llegar casos, Cáritas nos hace llegar situaciones.
Sí.
Para que nosotros actuemos, nos presenta una familia o a un grupo de personas que necesitan una actuación de una administración, o nosotros mismos hablamos con Cáritas uh-huh. cuando vemos que hay una familia o unas personas que se dirigen a nosotros y que nosotros directamente no podemos actuar, pero sí lo puede hacer Cáritas. Es una labor complementaria en muchas ocasiones. Desde luego, Cáritas hace mucho más.
Doña Soledad, hemos tenido una semana durísima para la vida de los partidos políticos, para la vida de las instituciones. La gente está enfadada con la democracia, que es un problema, desencantada. Usted viene de otra época donde se hacía política y vida institucional de otro modo. ¿Qué necesita en este momento España para superar ese enfado, para superar ese desencanto que cada vez avanza más?
Estos malos momentos se pueden superar. Siempre podemos superar o intentar hacer un esfuerzo para superar las dificultades y los malos momentos. Yo creo que es muy necesario un esfuerzo para recuperar la ejemplaridad en lo público. Ser ejemplares. Esto que algún filósofo en este momento sí. reitera y reivindica, por ejemplo, Javier Gomá. Uh-huh. Ejemplaridad pública es un concepto fundamental, ¿no? El valor del ejemplo que tenemos que dar los que tenemos una responsabilidad ante los ciudadanos y somos administradores de bienes que solamente pasan por nuestras manos, nada más, nada más, de los que tenemos que dar cuenta, qué hacemos y cómo lo hacemos. Esto requiere un gran esfuerzo de todos los organismos y de todas las administraciones. No solo es una cuestión del gobierno de la nación, no,
sí.
son también los ayuntamientos, son las instituciones, somos todos, ¿no? las comunidades autónomas, bueno, ejemplo público, esfuerzo para regenerar la democracia, que es el mejor sistema porque puede ser reformado.
Ya.
Es el único sistema que admite las reformas, que acepta ser reformado y que se pone al día y que puede rectificarse. Hay otros sistemas políticos que no permiten ninguna reforma.
Cuando ustedes hicieron la transición, porque usted estaba allí, había una relación relativamente fluida entre partidos políticos y sociedad. Ahora parece que eso ha cambiado radicalmente. Hay quien reclama una nueva transición. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido con las instituciones y los partidos políticos que creamos en la transición para que ahora estén, digamos, separados de la vida social y que se puedan producir tantos casos de corrupción? ¿Qué ha funcionado mal?
Pues yo creo que ha habido malas prácticas y malos hábitos en unos momentos de crecimiento económico muy grande, muchos ayuntamientos han tenido muchas actuaciones urbanísticas hechas con rapidez, a gran velocidad. No se han respetado suficientemente los procedimientos. Es muy importante. A veces nos quejamos de la lentitud de los procedimientos en la administración, pero son fundamentales porque es que eso es el derecho, es el Estado de Derecho.
Sí, un interventor tiene que hacer su trabajo, vamos, por
claro,
ejemplo.
El interventor, el secretario tiene que hacer su trabajo, los funcionarios públicos tienen que hacer su trabajo y... Bueno, supongo que son muchas causas o muchas razones las que nos han llevado a estos momentos malos y difíciles, pero tenemos capacidad. La democracia tiene capacidad para recuperarse, para reformarse y para volver a hablar de valores y de buenos ejemplos y de buenas prácticas.
¿Sabe usted lo que pasa? Que es que mucha gente, cuando oye hablar a los responsables de las instituciones y de los partidos, no percibe palabras de verdad, percibe palabras de poder, palabras... Eso que sí se daba en la transición, porque cuando ustedes hablaban en la transición había un ideal presente. Ahora la gente sentimos que eso ya no está, que no se dicen palabras de verdad.
En la transición se hicieron muchas cosas muy buenas.
Sí,
en conjunto, la propia transición, que ya fue un acierto, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, también cometimos errores.
Sí, sí.
También cometimos errores y ahora ya no vamos a entrar ahora en ellos, pero, en fin, están en los escritos y en los documentos, ¿no? Se hicieron errores, lo que pasa que el conjunto fue satisfactorio. Fueron esos años de tránsito buenos, que se hizo con grandes acuerdos buenos. Y hubo generosidad por parte de muchas personas que renunciaron a cosas, a principios, a ideas para lograr acuerdos, para lograr entendimiento. Y ahora, pues hay que volver a hacer un acuerdo por distintos motivos, por distintas razones. No es para pasar de un sistema político a otro, no. Es para dotar de nueva vida y de mejor vida a ese sistema político, ¿no?
Ajá. ¿Qué tipo de acuerdo?
No, es la democracia, es el Estado social y democrático de derecho.
Como dice nuestra Constitución.
Como dice la Constitución, y subrayo, Estado social y democrático de derecho, es decir, conforme a la ley. Tenemos que cumplir y hacer cumplir la ley. Y tenemos que hablar constantemente de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer de acuerdo con la ley.
Usted hablaba antes de ejemplaridad. ¿Hay algunas reformas que puedan ayudar a la vida de la gente? Digo, por ejemplo, una reforma de la ley electoral, una reforma de la regulación de los partidos políticos, una reforma administrativa. ¿Hay medidas que se puedan tomar?
Sí, yo creo que hay varias medidas.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, me parece que en materia económica, yo creo que en todos los procedimientos de las administraciones o todos los procesos que tienen las administraciones públicas, es decir, que manejan dinero público, procesos de adjudicación de una obra o de un contrato, hay que dar explicaciones y hay que informar. Me parece fundamental. Es decir, bueno, eso se resume en una palabra, transparencia en todos los procedimientos administrativos que suponen utilización de dinero público. Me parece fundamental.
Y en cuanto a la vida de partidos, sindicatos,
y luego se puede plantear reformas electorales para que intentar que haya una mayor relación, un mayor conocimiento entre el ciudadano y su representante.
Claro.
Para que haya esa mayor relación, más estrecha relación, y poder lo que son estas listas cerradas de los partidos,
sí,
que tuvieron su sentido hace 30 años, porque había que consolidar los partidos que no teníamos práctica en ello, porque habían estado eliminados, suprimidos, pues ahora convendría que en vez de esas listas cerradas hubiera pues más flexibilidad para que haya una relación más estrecha entre el ciudadano y su representante. Es una reforma electoral, hay muchas modalidades, hay distintos modos en los países, ningún sistema es perfecto, pero bueno, puede facilitar mayor transparencia y mayor conocimiento de lo que quieren los ciudadanos, de lo que sienten y de lo que piensan.
Doña Soledad Becerril, defensora del pueblo, gracias por haber estado con nosotros y gracias por ese premio, porque cuando le dan un premio a Cáritas es como si no lo dieran a todos, porque todos somos Cáritas. Pues, muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes, gracias, buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Acabamos estas dos horas y media de información y de análisis echándole un vistazo a la prensa. Ana Palacios.
Los periódicos de hoy hablan de dos cosas específicamente. Por un lado, a una semana de la cita, el 9 de noviembre, y por otro lado, la noticia de la semana, Francisco Granados. En cuanto al 9N, imagen grotesca en el exterior por culpa de la web, donde puede inscribirse hasta Bob Esponja. Además, el gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que advierta más de su responsabilidad si desobedece. Y El País lleva una entrevista a Oriol Junqueras, destaca estas palabras: si España no acepta negociar, Cataluña no pagará su deuda. Y en cuanto a Francisco Granados, todos destacan que ha ingresado en prisión por pertenecer a una organización criminal.
Joana, me quedo hoy de la prensa con una foto, la que publica el diario El País en portada. Una bola de color ocre intenso destaca sobre un fondo negro. La bola es irregular, en su superficie se ven estallidos de luz amarilla. La foto es el retrato del sol, sin el que la vida no sería posible en la Tierra, ni un solo minuto. El astro rey está en plena ebullición y el fondo negro es el inmenso universo poblado de millones y millones de estrellas, algunas de ellas ya apagadas. Ese sol, que casi nunca es noticia, lo es hoy porque se ha producido una gran llamarada en su superficie que tiene la dimensión del diámetro de Júpiter, o sea, una llamarada de 140.000 kilómetros. Es la mayor mancha de los últimos 24 años. Desde pequeño, mirar al cielo y pensar qué inmenso es el universo siempre me ha provocado vértigo, y ahora cuando veo esta foto del sol se me hace evidente que nuestra vida es el fruto de un inexplicable, vertiginoso, muy improbable equilibrio. La luz de la mañana que nos llena de alegría, el calor que nos permite existir a nosotros y a todos los habitantes de la biosfera, la oscuridad que nos permite descansar, serían imposibles si el sol no estuviera a la distancia exacta, si la Tierra no tuviera la inclinación precisa en su eje de rotación, si la atmósfera no tuviera la densidad necesaria. Se cumplen milagrosamente unas condiciones casi imposibles. Esta foto, Ana, me ayuda a superar esa suerte de resentimiento, de enfado contra el mundo que a veces nos domina. Esta foto me hace darme cuenta de que estoy invitado a la vida, de que la vida se me da como un extraño regalo.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE.